El diccionario define pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloque en un lugar público.
Adelante, diputado.
En el pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Nos gobiernan.
En el pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el Mercado Libre, que está en la calle del Municipio Libre, de la Colonia Libertad, junto a la Escuela Libre de Derecho,
en el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
Miguel Alemán González, un funcionario del telégrafo y abarrotero que decidió unirse a la revolución, ascendería en el mundo militar hasta que se levantó en armas contra Obregón por la reelección y terminaría suicidándose en 1928. Sin embargo, su hijo de 28 años, Miguel Alemán Valdés, Miguel Alemán II o el ratón Miguelito, comenzaría una carrera primero en el sector empresarial y luego como político, que lo llevaría a ser gobernador por accidente, coordinador de campaña de Ávila Camacho, secretario de Gobernación y en otro golpe de suerte candidato a la presidencia de la República. Sí, con ustedes, el pasquín tapado del priista legendario, el superpriista de leyenda, don Miguel Alemán Valdés.
El presidente Miguel Alemán llegaba al poder como el primer licenciado o el primer universitario, luego de años de generales sanguinarios, generales tibios, generales del pueblo. Llegaba el momento de los civiles y Ávila Camacho eligió al peor de ellos, porque en menos de 6 años incrementó la deuda, devaluó la moneda, armó un grupo de corrupción e instauró el capitalismo de cuates, mezcló la política con los negocios, volvió las playas su centro de recreación, silenció a la prensa, se trató de reelegir e instauró el verdadero saqueo, la forma de hacer política del PRI y luego de los demás partidos que sigue hasta nuestros días. Miguel Alemán, mejor conocido como el ratón Miguelito, ni todos los huracanes juntos, ni todos los sismos, ni todos los conflictos se asemejan al sexenio de uno de los hombres que dañó México por más de 75 años y contando.
Hola, sabandijas, les saluda Carlos II. Y ya sé que no están donándole al pasquín. Ya dejen de guachicolearlos, ¿oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un macan cosa po.
Hola, amigos, les habla He-Man. No lo olviden. Donen al pasquín. Es de muy buena suerte, se los aseguro. Hasta la próxima.
Buenas noches, días, tardes o el momento en el que usted esté escuchando su pasquín tapado. Ahora de Miguel Alemán, ya no va a ser el número porque siempre se me olvida, pero el pasquín tapado. Ya regresamos, muchachos, perdone usted, estábamos en el julio horrible entre el COVID, operación. Luego el búho le dio gripe y pensó que era COVID y no es COVID, afortunadamente. Pero ya estamos bien, ¿no, búho? Ya, ahora sí ya se siente la calma, ¿no?
Eso dices tú, güey. Vengo de una reunión familiar donde tuve que sacar a mis hijas. Así, sálganse de aquí, hay mucha gente. No. Cabrón, la covidiotez todavía.
Por todos lados, oh, covidiotas, muchachos. Esperemos que usted escuche esto varios años después, porque recuerde que el pasquín tapado es atemporal. y lo escuche tantos años después que ya no haya COVID. Pero mientras tanto todavía hay COVID. Y arrancamos el Pasquín Tapado con esta bonita canción. Y ahorita todos los güeyes del poli, güey, ¡pus! Están pero hinchados de pasión, güey, por el Politécnico. Vienen, escuchen. Todos ahorita los del poli, güey, están así, ah, no mames, a huevo, Politécnico.
No, pero, o sea, yo creo que los chavos sí la oyen y lo ven como algo anecdótico. Pero tú no sabes, o sea, es que ustedes no están para saberlo, pero mi papá jugaba boliche en la asociación de boliche del Instituto Politécnico Nacional, donde está lleno de ancianos como él. Ellos sí bailan esta canción, ellos sí cantan esta canción con mucho orgullo.
Entonces, orgullosos de Politécnico. Politécnico, ya debe haber un remix, ¿no? De esta canción.
O sea, sí, ya debe haber un remix. Sí, yo espero que sí.
Pero bueno, hasta la fecha sigue siendo el himno del poli. O sea, el poli siguen, los del poli siguen gritando a la cachi cachi porra, ¿no? O sea, ¿qué verga significa la cachi cachi porra? ¿Usted sabe? No sé. ¿Tú sabes a qué
pero
significa?
Pero ahí se inventa.
Yo no sé, o sea, yo no sé qué significa la cachi cachi porra, muchachos, pero es parte de estos mambos que fueron la sensación en la década de los finales de los 40, inicios de los 50, lugar donde acontece nuestra historia del día de hoy, muchachos.
Este es el 18.
¿Este es el Pasquín Tapado 18? Ah, ok. Pasquín Tapado 18 acontece precisamente en estos años donde el mambo se empieza a hacer popular. Recuerde que el Pasquín pasado lo terminamos también con Pérez Prado. Pues porque aparte de Pérez Prado, ¿qué más está de mambo, güey? O sea, ¿qué pegó es en esa época? Pues Pérez Prado era el que hacía bailar a todos, ¿no?
Sí, claro. Es la época del mambo, de las rumberas, de tombolele y de muchas otras cosas que ahorita vamos a platicar.
Las exóticas.
Es el México viejo que, digamos, todavía nos pasaban en Canal 2 hace unos años.
Ese México viejo, que mucha gente siente nostalgia por este México. O sea,
sí.
O sea, es ese México que ven con nostalgia. Y ahorita vamos a hablar para ver qué tanta nostalgia. O sea, si hubiera estado...
Sentía el progreso, chingada madre. Esto sí es progreso, ¿no?
Veo, miren, vean cómo cambiamos de un día para otro. Por lo menos en las ciudades.
Sí, ¿no? Donde se veía.
Se veía.
O sea, lo que salía, ¿no?
Lo que salía ahí rápido mientras visitaba el señor presidente Miguel Alemán Valdés. Y el día de hoy vamos a hablar de Miguel Alemán Valdés, pero antes de eso, el Pasquín Tapado 18, el único noticiero a la cachi cachi porra, es traído gracias a los Patreons. Aplausos a los Patreons, muchachos. Si usted no está en Patreon, pues vaya ahí al Patreon del Pasquín, patreon.com/elpasquín. Pues porque cada vez nos tardamos más en liberarlos, entonces, pues sí, güey, pues cada vez nos tardamos más en liberarlos. Entonces yo creo que cuando liberemos ahorita el de Miguel Alemán, ya iremos por qué te gusta, el de Miguel de la Madrid.
No, pues ya para cuando liberemos Miguel Alemán, su hijo Miguel Alemán, ya será presidente de este país.
Ahí está, muchachos. Entonces no se espere. Ay, ahí el Patreon del Pasquín. Ay,
que últimamente me viendo cada pinche predicción, mejor ya no. Eso es broma, eso a todo el universo, al cosmos o a quien escuche.
No queremos Miguel Alemán otro Miguel Alemán de presidente.
Sí, no. Fíjate que ya no lo comenté en el Pasquín, pero fue un día difícil por lo de Messi. Y alguien me dijo, es que tú en el programa en el que hacemos, tú dijiste que hasta que no esté firmado, Messi puede darte una sorpresa. Y yo dije, pues sí, dije, y nadie dijo eso, pero pues no pensaba en esta mamada, solo que se conflictuara más. En fin, hablemos de Miguel Alemán, que si no me pongo triste.
Ya cállate, búho, porque qué tal si llega un Miguel Alemán a gobernarnos. Nadie quiere eso. Ya tuvimos suficiente con uno, no mame.
Miguel Alemán IV.
Aparte que es una dinastía, pero bueno, el Pasquín Tapado número 18 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Donen el pasquín.com o hágase Patreon. Es traído gracias a Jesús Blancarte, a Liz Sánchez, a H, a Manuel G. Ortega, a Jafet Hernández, a Coco Cacao, a Rick Ruiz, a Ricardo Ruiz, a José Esteban de Heredia Córdoba, a Marcelo Córdoba Mora, a Dante Cruz Mejía, a Xiaoxuan Su. A Gise JM, a Ponch, a Diana Ramos, a Abdiel, a Bogacitro, a Alex Farfán, a Oscar Castañeda, a Ricardo Vega, a Daniel Coyac Infante, a Daniel, a Uri H19, a Rafael Montoya, a Alexis González, a Víctor Hugo Macías Quirós, a Alejandro Ortega, a Luis Gómez, a Pizza Hot, a Carla González, a Sebastián Dávila, a Rocío Soriano Fisher, a Eduardo Munguía, a Antonio Javier Rodríguez, a Luis Antonio BR, a Jorge Arturo Aguilar López, a Víctor Magaña Parra, a Karin Scans, a Alan Raúl Martínez Salinas, a Edmond Kiss, a Anakin Kenobi, a La Grandota, a Oscar García, a Luis Pérez, a Miguel Lira Vidrio, a Rafael Fernández Soto, a Víctor Colchado, a Briseida Cabrera Lugo, a Antonio Olivares, a Marisol Domínguez, a Luis García, a Rodrigo Pérez Enríquez, a Diego Arana, a Ronnie 23, Alan Alexander, a Eduardo Zambrano Piña, a Ernesto Pablo, a Alberto Hermosillo, a Mario Vela, a Lisandro HD, a Oscar Valois, a César de Ibarra, a José Edgar Arias, a Luis Lemoné, a Puto el que lo lea.
Ya lo leí.
Su nick se cita con el Puto el que lo lea.
Y también quien lo escuche.
A Julio, a Terrodax, a Luis Alba, a Jalax, a Luisa Ayala, a Kisman López, a Aarón Reyes Banda, a Alejandro Murillo, a Ay Luis, a Mariano Aguilar, a César Ocampo Rodríguez, a Samuel Mayorga, a Daniela Martínez, a Cristian Ladrón de Guevara, a Jorge Madrilés, a Ulises Jaqui, a Kevon MD, a Eduardo Luis Mancilla, a Smart 664, a Joshua Reyes, a Roberto Torres, a César Torralba, a Osmar Camacho, a Marco Valle, a Rodrigo Santibanes, a Edgar Mata, a Ángel Gómez, a Carlos Reyes, a Adrián Sandoval, a Miguel García Domínguez, a Leonardo, a Vladimir Aponte, a Edson Alberto, a Jorge Alberto, a Artemio Sotomayor Olmedo, y ahí nos quedamos, damos los que faltan al final del programa, muchachos, para que ya se vaya directo con lo que a usted le interesa.
Deberías poner puro mambo hoy, puro mambo.
Vamos a poner puro mambo de Pérez Prado el día de hoy para hablar de Miguel Alemán. Sí, pues sí, bueno, el electroswing, pues... O sea, hay electromambo. A ver, debe haber electromambo. A ver, ya busco electromambo. Estoy seguro que debe de haber algo de electromambo. Para que no nos vayamos de la lógica del electroswing en el pasquín y podemos poner...
Electromambo.
No me va a salir el mambo number five, güey.
Pues sí, también, ¿no? También era de Pérez
el Prado. Mambo no... No, pero mira, si hay mambo electrónico. A ver, ahí está. No mames, eso no es mambo, ¿no? O sea, eso es como música de fiesta ahí de graduación toda fea. Ya entienden, voy por mambo, güey, no mamen. A ver, espérate, no, pues ya vamos a poner a Pérez Prado. No, pues Pérez Prado, dijimos que... Que era lo chido de ese momento y entonces hay que replicarlo. A Pérez Prado, muchachos. Ahí está, Pérez Prado. Ahí está, qué bonito. Con eso empieza todo. Porque ya se siente... O sea, es que está bien cabrón, güey. Escuche esto. O sea, ya se siente otro México. O sea, ya es así como, ya entramos con Miguel Alemán, no sé tú, pero cuando todavía estuvimos con Ávila Camacho, o sea, se sentía todavía ese México revolucionario, ¿no? O sea, se sentía todavía rezagos de la revolución, igual con Cárdenas.
Sí.
O sea, sentíamos todavía un México revolucionario, y aquí ya no. Así que pareciera que la revolución se consolidó, y ahora viene el momento de bonanza. Entonces, de ver a Resortes bailando, güey. O sea, llega el momento de las luminarias y todo ambientado con la música de Pérez Prado en este mundo idílico que nos vendió Miguel Alemán, muchachos. Pero primero, vamos un poquito para atrás. Miguel Alemán González, antes de hablar de Miguel Alemán Valdés.
Es correcto.
Miguel Alemán González, o sea, es el papá de Miguel Alemán Valdés. Como bien lo decía el Búho al intro, fue un general revolucionario. General revolucionario que anduvo ahí a punta de mata, que le dejara una de las grandes enseñanzas a Miguel Alemán Valdés, cuando le dijo, hijo, dedícate a algo más estable que a la carrera de las armas. Así le dijo, o sea, está documentado que su padre le dijo eso a Miguel Alemán Valdés. Entonces Miguel,
eso dijo Miguel Alemán Valdés, eso decía Miguel Alemán, que su padre le había dicho eso.
Ajá, entonces Miguel Alemán González le dijo eso. Entonces Miguel Alemán Valdés dijo, pues claro, sí, yo no tengo que ser como mi padre, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Abogado. Pero el problema es que Miguel Alemán González era un radical. O sea, si lo pones en la perspectiva, Miguel Alemán González era un radical. Era ultra...
¿De tamaño de quién? ¿De qué otro?
De Mújica. De ese nivel andaba. Mújica. O sea, de ese nivel andaba Miguel Alemán González. Obviamente como revolucionario dejó ya la familia abandonada. Se fue a la lucha armada.
Le valió mal padre.
Mal padre
hasta la madre.
Pero pues la familia tenía que responder, o sea, entonces de repente Miguel Alemán González se tenía que cambiar de ciudad y entonces ahí va la familia, entonces los iban a seguir todos. Entonces desde muy chico también Miguel Alemán Valdés empezó a hacerse cargo de la familia mientras el papá andaba en la revolución, ¿no? Entonces llega la revolución, o sea, porque el periodo militar de Miguel Alemán González sobre todo fue con los carrancistas, ¿no?
Sí.
Anduvo con los constitucionalistas.
No, desde el 10 andaba metido.
desde la revolución maderista, según yo,
Él se integra con Madero, pero donde se termina teniendo como el despegue de su carrera militar, porque se integra chavo con Madero. Y donde llega al, digamos, al punto cumbre, es cuando se va con los constitucionalistas. Y digamos que hasta ahí bien, ¿no? Porque se carga bien los dados, ¿no? O sea,
no, no estaba tan chavo.
¿Cuántos tenía cuando se integra con Madero?
Ahora verás, son 23, 33 años. Ya estaba grandecito.
Ya estaba grandecito. Estaba como mi general Obregón cuando se integra la revolución. Ah, pues más o menos contemporáneo.
Obregón. Pero no destaca. En la revolución maderista.
Sí, ¿no?
Donde ya destaca es cuando ya en el ejército, en el constitucionalista.
Sí. Sobre todo en la... Él estaba metido con... Cuando viene la batalla de Celaya, él anduvo ahí. Uh-huh. Obviamente como general menor, ¿no? Entonces, digamos que combatió al lado de Obregón. O sea, ya sabrá, si no escuché los otros pasquines tapados, que mi gen sacrosanto general Obregón, cuando desarma a la División del Norte en Celaya, pues allá andaba metido Miguel Alemán González. Entonces, Miguel Alemán González forma parte del grupo, no forma parte del grupo obregonista, perdón, pero digamos que es afín, pues, es parte de los generales afines. Entonces, Miguel Alemán González, cuando Obregón está en el poder y Obregón, y ve sus primeras intenciones reeleccionistas de Obregón y de instaurarse en el poder, pues Miguel Alemán González, ahí todavía no se subleva, O sea, ahí todavía no se subleva. O sea, Miguel Alemán...
Hasta el 28, creo, ¿no? Más o menos.
Del 29. Ya se murió Obregón. Y, Calles... O sea, empieza el maximato. Entonces, cuando Calles... Cuando Calles está en el poder, es cuando llega la rebelión escobarista, ¿no? Entonces, sí. Miguel Alemán González se suma a la rebelión escobarista. Bajo los principios de no reelección, ¿no?
No, es que Calles ya no lo podía perdonar, porque primero Calles es el que le hace el paro, según entiendo, con Obregón, para que no se lo chinguen. Ajá. Y entonces ya cuando se levanten en la rebelión escobarista es cuando ya dicen, no, ya, o sea,
pártanle su madre.
Este güey no entiende, o sea, ya le hice el paro una vez, pártanle su madre. Y entonces, pues entiendo que lo persiguen, lo acorralan y termina suicidándose. Termina suicidándose en el 28, 29, una cosa así. Pero su hijo ya tenía una carrerita, porque además su hijo ya se había titulado, o sea, el presidente alemán, que su hijo ya tenía una carrerita, ¿no?
Sí, su hijo ya había cursado los estudios en la prepa, ya se había cargado para la Ciudad de México, estudiaba en la Nacional Preparatoria, pero aún así estaba pendiente de lo que pasaba con su papá, ¿no? Entonces...
Y claro.
El propio Miguel Alemán dice que cuando su padre fallece, pues prácticamente se puede concentrar, ¿no? O sea, se puede concentrar en sus estudios, en su desarrollo profesional. O sea, ya se le murió el viejo radical, ¿no?
Sí.
Ah, porque eso es lo que ya no dije. O sea, que Miguel Alemán González era profundamente anticlerical. Pues digo que estaba del nivel de Mujica, ¿no?
Sí, era un matacuras.
Era matacuras y aparte se le conocía como un hombre dadivoso con el pueblo, ¿no? O sea, sí creía en los principios de la revolución llevados al extremo, ¿no?
O sea, ese caudillo de esos que hubo un chingo, porque, o sea, también era la característica normal, ¿no? ¿Qué? O sea, Villa tampoco estaba tan lejos, o sea, era, no. Era lo normal, ¿no? O sea, que de repente se sentían tocados por Dios y nosotros vamos a repartir justicia social y solo nosotros sabemos cómo hacerlo y el que no... Nos levantamos en armas, ¿no?
Si no, bala. O sea, y sobre todo la mayoría anticlericales. O sea, eso sí, todos, ¿no? O sea, en menor o mayor medida, anticlericales. De este sector, sí. ¿No? O sea, estamos hablando del sector de los honorenses constitucionalistas. Sí. Bueno, dentro de ellos era Miguel Alemán González. Y cuando muere, o sea, se suicida porque dicen que le prendieron fuego, güey. O sea, lo acorralan.
Sí.
Y le prenden fuego a los matorrales para dejarlo salir. Entonces, antes de suicidarse, se carga al general que lo andaba persiguiendo, lo mata. Dicen eso, ¿no? O sea, que él mismo lo mata.
Pero era alguien importante, ¿eh? No me acuerdo qué general era, no me acuerdo. Pero sí era alguien importante. Sí.
Ajá, y lo mata al parecer lo mata y después de eso, cuando ya está encendido... Hasta, güey, o sea, nuestra serie de Netflix llega... Aquí podría acabar.
No, no, no.
Porque, no, a ver, estamos en el periodo revolucionario. Ya se
acabó. Es la segunda serie, ¿no? Como Vikingos 2, que debería llamarse Vikingos 2. que sigue siendo Vikingos, así como la segunda parte. Ajá. Esto ya es otra parte, ¿no? Ya es el... A partir de la muerte de... Sí, puede ser, ahí termina.
Porque ahí acaban los generales, o sea, pues es la última sublevación, la de los escobaristas, ¿no?
Escobaristas, sí.
O sea, la última sublevación en forma. Porque recuerda, después hubo sublevaciones, pero las sublevaciones que hubo después fueron menores. Y sabemos que la última en forma, o sea, que pudieron realmente haber hecho algo, fue la escobarista. Las demás sublevaciones fueron menores y fueron apacadas con toda violencia, ¿no? Ay, cabrón, espérame, ¿quién sabe qué chingo se puso ahí?
En el 29 es cuando muere. Que es importante decir esto porque yo traía la duda de que Miguel Alemán Valdés estudió en la Facultad de Derecho, la UNAM, bueno, la Universidad Nacional de México en ese entonces, y yo decía, bueno, pero qué, o sea, una de las dudas que yo traía era qué había hecho él durante la autonomía de la UNAM, durante el proceso que se da de la autonomía de la UNAM, que es en el 29. Pero ya después vi que no, que él se titula o él es egresado en el 27. Es decir, para que nos demos una idea, Miguel Alemán ya tenía 2 años de ser abogado cuando matan a su papá.
Ya andaba en el nivel pro cuando muere su padre. Ya estaba como abogado.
Ya era abogado.
Y lo curioso aquí es que Miguel Alemán se especializa como abogado laboral y sindical. O sea, las experiencias que tiene son sobre todo de defensa de derechos laborales y de sindicatos, ¿no?
Ahí, pues es que esa es la influencia de su padre, ¿no? Esa es la influencia de su padre. Lo que pasa es que él sí creía, años después diría que él sí creía en la revolución, pero institucionalizada, que es precisamente lo que le da nombre a su instituto político, a su partido.
La forma, sí, la forma en la que él cree que aterriza los principios de la revolución, ¿no?
Sí, claro. Mediante las instituciones. No está mal como concepto, pero siempre ha sido una contradicción la revolución institucionalizada, ¿no? Pero bueno, ¿qué más del papá?
No, nada más. Pero
ya nos vamos a...
Hay que entender precisamente que la influencia de Miguel Alemán González era que su hijo no tenía por qué estar en la vida militar, ¿no?
Así es.
Aquí empiezan, a ver, es que eso es lo que tenemos que tener claro aquí. Empiezan aquellos que no tienen una carrera militar, que son los licenciados, son los universitarios, son gente con preparación universitaria, lo que está diciendo el búho, ¿no? O sea, Miguel Alemán ya tenía preparación universitaria, ya era abogado, o sea, ya no estuvieron en el fuego del combate, ¿no? O sea, simplemente era, vamos a gobernar, ¿no? Esa es la transferencia del poder hacia los civiles.
Sí.
Entonces, Miguel Alemán, cuando se especializa como abogado, pues trabaja asesorando primero a los mineros de Real del Monte y a Petróleos El Águila, ¿no? O sea, esos son sus chambas de Miguel Alemán, ¿no?
Sí.
Entonces, curiosamente hace su tesis sobre defensa de derechos laborales, ¿no? Que después se los va a pasar por los huevos como presidente. Pero hace su tesis sobre eso. Así como usted, muchacho, que hace su tesis sobre un tema que después va a terminar traicionando. Así fue Miguel Alemán. Entonces, en ese momento Miguel Alemán tiene una primera participación en la política. Entonces está esperando que le den curul como diputado, ¿no? Entonces va, compite, pero pues al final lo batean y no le dan la candidatura a Miguel Alemán. Y entonces Miguel Alemán acuña una de las frases que lo va a marcar por su vida y que va a marcar al país. En la cual Miguel Alemán dice, para hacer política antes hay que hacer dinero.
Así es. Y eso era definir ya la forma de hacer política. ¿Quién puede hacer política? Quien tenga dinero. Porque él lo percibe así. Eso hay que decirlo.
Sí.
Él lo percibe así. No necesariamente era así, pero él lo percibe así, ¿no? Hay que entender que todavía estábamos en esta parte donde los generales ocupaban los cargos importantes en el gobierno de este país. Entonces él decía, pues la única forma como te puedes dedicar de lleno a esto, porque pues los generales por andar guerreando siempre han tenido dinero, ¿no? O sea, pues sí,
ajá,
obviamente, siempre les tocaba tajada.
Bueno, y si no, llegaban a punta de bala y bájate, ¿no? Pero Miguel Alemán pues no puede llegar a punta de bala, es un civil peleando, porque recuerde que en ese momento el PRI todo está lleno de generales. generales poderosos, caciques como Gonzalo N. Santos, ¿no? O sea, están un chingo de caciques ahí. Y Miguel Alemán, imagínate cómo lo veían los generales a Miguel Alemán.
Como un pobre pendejo.
Ajá, sí.
Pero era hijo del otro, entonces no se metían con él por eso. Simplemente no lo dejaban pasar. Porque eso es lo que pasa, no lo dejan pasar.
Ajá, no lo dejan pasar y ya. O sea, no lo permiten ser diputado, ¿no? Entonces, Miguel Alemán, muy enojado, dice, ah, chinga, pues me voy a poner a hacer dinero, güey. Está bien. Entonces, de ahí se junta con alguien que está cerca del barrio. Se hace Miguel Ramos Millán. Bueno, que ahora el barrio tiene eso. Gabriel Ramos Millán. Y ellos se conocen en la Escuela Nacional Preparatoria, hay que dejarlo claro. O sea, años antes, ellos forman algo que se llama el Grupo H-1920. O sea, por el año, ¿no?
Entonces, perdón, y nada más decir, o sea, para que se den una idea, de entre todos los profes que tuvieron este grupito, estuvo Gómez Morín, Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas, Alfonso Caso. O sea, sí había, o sea, sí estaban bien preparados, pues, tampoco eran tan pendejos.
No, o sea, no eran pendejos, o sea, son universitarios, bueno, preparatorianos aquí que reciben una formación excelente, ¿no? Y esa formación les sirve para tener visión de negocios. Entonces, ¿cuál es la visión de negocios? Yo es que me los imagino como juniors, güey. Perdón, a Ramos Millán y a Miguel Alemán.
Sí, claro.
Me los imagino como juniors que dicen, papá, tengo un negociazo. Lo voy a plantear así. Papá, tengo un negociazo, güey. ¿Conoces ahí Polanco, güey? Es un pinche rancho ahí culero, güey. Rascuacho, güey. No hay pedo, güey. Mira, yo tengo una visión de negocios, güey.
Entonces, y de hecho, eso pasó.
Sí, así está.
De hecho, eso pasó. Pero ya no te adelantes, güey. Ahorita entramos al tema del capitalismo de cuates.
Ah, no, pero espera, no. Es que esto es precisamente para entender cómo Miguel Alemán empieza. Porque todo esto es antes de ser presidente. O sea, es la parte en la cual, como cachorro revolucionario, con las influencias que tienen, empiezan a construir varo.
O sea, lo de Polanco fue antes de ser presidente.
Sí, fue antes de ser presidente. Sí.
O sea, fue en esta época.
Fue en esta época.
Yo pensé que cuando había sido presidente ya.
No, fue en esta época porque así fue. O sea, empieza el desarrollo de Polanco y entonces Miguel Alemán, junto con Ramos Millán, ven que Rancho Polanco es una zona que puede haber un desarrollo. O sea, porque vienen con las influencias gringas. Entonces las influencias gringas es, vamos a hacer nuestros propios suburbios y estos suburbios con influencia californiana, o sea, con arquitectura californiana, los vamos a construir en un área exclusiva que se va a llamar Polanco. Entonces, a partir de ahí, sí. Se hacen de tierras, obviamente de toda la zona de Polanco, que era un enorme rancho, empiezan empiezan a especular de forma inmobiliaria, y entonces empiezan a detonar zonas urbanas que no van pensadas para en la clase popular. Van pensadas para las nuevas clases altas que se empiezan a forjar en el México de los 30s. De los 30s, antes de los 40s, ¿no? Antes de que sea presidente. 30, 40s, ese es Nuevo México, recuerde, de nuevos ricos. Hay nuevos ricos ahí. Entonces, pues, ¿qué les gusta a los nuevos ricos? Pues el ostento. Entonces, Miguel Alemán, hacen ese plan, y dicen, sí, papá, nos vamos a forrar, güey. Entonces, porque yo sé que muchos piensan, güey, que de repente llegaron así los judíos en diáspora a Polanco y empezaron a trabajar la tierra y con esfuerzo y trabajo duro, güey, construyeron Polanco, güey.
Me decían nuevo,
Nuevo Judea.
Nueva Judea.
O sea, yo sé que muchos tienen la idea de que había un campesino de Polanco judío, güey, y que él con mucho trabajo, güey, Ramiro Ramírez nos lo puede explicar.
Polanco surgió gracias a varios campesinos judíos, güey. Chingándole duro, güey, parándose a las 7 de la mañana, güey, construyeron Polanco, güey. ¿Y ahora qué es Polanco, güey? No mames, todo el mundo quiere vivir ahí, güey. ¿Por qué? Porque ahí, güey, los judíos son vergas, no como los mexicanos. Los mexicanos son huevones.
Bueno, todo esto que acaba de decir Ramiro Ramírez no es cierto.
Polanco forma parte de uno de los trabajos de las primeras grandes empresas de Miguel Alemán.
Un proyecto inmobiliario, de los primeros, ¿no? Grandes proyectos inmobiliarios, sí.
Polanco, antes de eso habían experimentado en Cuernavaca. La zona centro de Cuernavaca también fue una zona de proyecto inmobiliario de este despacho de abogados de Ramos Millán y de Miguel Alemán. Y también Lomas, Bosque de las Lomas. Entonces, que en ese entonces eran zonas periféricas de la ciudad. En ese entonces la banda de varo de la ciudad vivía en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que ofrecieron? Suburbios. Suburbios de alto valor con albercas. Por eso muchas casas viejas de Polanco pues todavía tienen
su alberca.
Su alberca, ¿no?
Sí, claro.
Casas enormes, casi mansiones, ¿no? Bueno, el punto es que a partir de eso es la forma en la que Miguel Alemán construye su dinero. O sea, construye su dinero para poder entrar ahora sí a la política. O sea, ya tenemos varo, nos está yendo muy bien, porque pues les va muy bien. O sea, eso no lo vamos a negar. Pues son especuladores inmobiliarios, güey. Les se va, empieza a ir exageradamente bien, ¿no? Entonces, como les empieza a ir bien de varo, es cuando Miguel Alemán dice, ah, ok.
Ahora sí.
Ahora sí. Pero espérame, ahí nomás explicar, ¿por qué los cachorros de la revolución, güey?
Pues fue un apodo que les puso... ¿Quién fue? No me acuerdo si fue Calles. Alguien les puso el apodo porque pues eran hijos de revolucionarios y habían vivido el proceso, pero, digamos, eran muy jóvenes, ¿no? Habían vivido el proceso de la revolución. Entonces de ahí viene el cachorro de la revolución. Bueno, ustedes les decían cachorros, pero digamos a quien se le queda, pues es a Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, como un apodo que le ayudaría, ¿no? Como entender, es una nueva generación, pero sigue siendo parte de la revolución.
Fue Vicente Lombardo Toledano.
Ah, Lombardo Toledano. Él fue el que le puso. Sí.
Cachorros de la revolución.
Y pues es cuando ya ellos empiezan a meterse a la política, ¿no? Poco a poco, pues, pero sí se dan cuenta que ya, ahora sí ya traen la lana, la influencia y algo muy importante, que pues es que en la política es para hacer business, ¿no? Y entonces eran corruptores, por supuesto. Entonces eso también, tenían la lana, tenían las conexiones, pues era fácil de que se colaran. Mira, yo te presento a este amigo de mi papá y este otro amigo de mi papá y este otro amigo de mi papá. Y pues eso así, ya le metías el factor corrupción, pues obviamente fueron creciendo. ¿Esto no lo sabía Ávila Camacho Cárdenas? Sí, sí lo sabían.
Ajá.
Pero el pedo es que eran güeyes funcionales, ¿no? Entonces...
Es que eran buenos en su chamba también. O sea, eso es que dejarlo claro con Miguel Alemán. O sea, el hecho de que sea un cabrón, o haya sido un cabrón, no quita que haya sido un güey colmilludo.
Sí.
Y un excelente operador político. Porque fue un excelente operador político.
Sí. Y pues ¿cuánto tiempo más o menos anduvieron, digamos, en el tema de
del business?
Del business, como 3 años, ¿no? Más o menos. O sea, o es parte de, porque por ejemplo.
No, o sea, pues, ellos están metidos de lleno al business a inicios de los 30, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya llega Cárdenas, es cuando ya. Es que no compaginan, porque jamás dejan de hacer business.
O sea, simplemente. Sí, no dejan de hacer business, pero sí, digamos, Porque, a ver, el tema de la que lo mandan a la suplencia de la diputación es en el 32. Pero en el 33 se vuelve coordinador de campaña de Cárdenas en Veracruz. Que ya es, bueno, esto ya es propiamente lo que podríamos decir el político de carrera, ¿no?
Ajá.
Aquí esta parte ya del político de carrera. Y él entra como coordinador de campaña de Cárdenas en Veracruz, no coordinador de toda la campaña, sino en Veracruz, lo cual pues lo lleva a tener buena relación con el futuro presidente, que a la postre le serviría, ¿no?
Ajá.
Y entonces lo ve bien, lo quiso hacer, creo que juez de la Suprema Corte, por la edad no podía, y terminó siendo magistrado en un tribunal que no, algo así como podría ser ahorita como un tribunal agrario o algo así, ¿no? El tribunal agrario tal vez, y ahí lo deja, ¿no? Ya con hueso en el sexenio.
Ajá.
Y luego se postula para senador y aquí viene su primer golpe de suerte, que es que matan a Manlio Fabio, pero no Beltrones, sino Altamirano. Hubo otro Manlio Fabio.
Manlio Fabio es nombre de político, pareciera de cajón. O sea, suena a nombre de político, lo tenemos asociado.
pero entiendo que este Manlio Fabio también era del, era fuerte, pues era muy fuerte en allá, y eran compañeros, era, él iba para senador y él y Manlio Fabio iba, Altamirano iba para gobernador, pero resulta ser que hay un homicidio, lo matan en el Café Tacuba, ahí en el centro histórico, y eso hace que Cárdenas voltee a él y diga, bueno, ya no te vas de senador, te vas de candidato a gobernador. Y es su primer golpe de suerte, ¿no? Porque además era, entiendo, cercano a Manlio Fabio Altamirano.
Sí, era muy, muy cercano. Trabajaba, o sea, por eso hacían campaña en conjunto, ¿no? Bueno, campaña, o sea, porque ya estaba designado, ¿no? Entonces, el rollo, a ver, nomás ahí como para secretos oscuros de la política, ¿quién mató a Manlio Fabio Altamirano?
Ese es el tema.
Porque ese es como el rollo, o sea, matan a Manlio, o sea, no estoy diciendo que Miguel Alemán pudo haber matado a Manlio Fabio Altamirano.
No, sí pudo, pero no sabemos si lo hizo.
Exacto, es el que pudo, pero no sabemos si lo hizo, porque al final, se le achaca el asesinato de Manlio Fabio a varios grupos de gatilleros contratados por caciques veracruzanos. Es eso. O sea, hay grupos de caciques que no querían a Manlio Fabio Altamirano y lo mandan a matar. Porque, pues, no se encontró. O sea, no se encontró al parecer el asesino de Manlio Fabio Altamirano. Por ahí va a pasar la foto ahorita, la véala. Que es hasta de película de cine negro, cabrón. O sea, la forma en la que muere Manlio Fabio Altamirano ahí aplastado después del balazo. Entonces, al asesino nunca lo encontraron, ¿no? Entonces, Miguel Alemán dice, ¡ay, mataron a Manlio Fabio Altamirano! Ahora voy a ser gobernador. Dices, ¡ah! ¿Qué coincidencia, licenciado? Que ahora usted va a ser,
ser
candidato a gobernador, ¿no? Está interesante está interesante el por qué ahora usted va a ser gobernador, ¿no? Entonces, pues no sabemos quién mató a Manlio Fabio Altamirano, pero tú lo ves a Miguel Alemán, digo, ya aquí nos metemos a teorías de la conspiración, pero tú ves a Miguel Alemán dentro del lado de los asesinos de la bala.
No, porque eran cercanos, ¿no? O sea, eran cercanos, le ayudaba con su carrera política, era un buen ascenso pasar de este tribunal a convertirte ya en senador, ¿no? Es una antesala de ser gobernador, pero pues deciden, bueno, Cárdenas al final es el que decide, ¿no? Pues este güey, o sea, no olvidemos siempre que el presidente se entera de todo, el presidente se entera de todo. Entonces, no creo que el presidente Cárdenas decidiera que el asesino fuera el gobernador, ¿no? O sea, a lo mejor no conscientemente, pues, ¿no?
Ajá.
No lo sé. O sea, yo creo que no. Si me preguntas, yo creo que no.
Sí, pues, yo tampoco creo que no, pero no dudaría de que Miguel Alemán pudiera hacer algo así. En esta ambición desmedida de poder de Miguel Alemán, todo es posible, muchachos. Pero bueno, en el Pasquín no vamos a señalar a Miguel Alemán como asesino de Manlio Fabio Altamirano aún. Bueno, entonces Miguel Alemán llega como gobernador de Veracruz. ¿Y qué hace Miguel Alemán como gobernador de Veracruz, güey?
Pues no me acuerdo. Ese no. Bueno, andaba muy metido en los temas de las petroleras, pero no me acuerdo. De ese sí no lo tengo claro.
Dura muy poco de gobernador, en realidad.
Es que lo brincan, ¿no? Dura, o sea, de 36 al 39 y lo brincan. Luego, Ávila Camacho se lo lleva como coordinador de campaña. Y ese sí ya era una antesala cabrona, ¿no?
Son 3 años los que está como gobernador Miguel Alemán, pero como todo presidente que llega, que previamente es gobernador, sabes que cuando es gobernador es el laboratorio de lo que va a hacer después, ¿no? Y ya desde ahorita, ¿no? O sea, en el caso...
Ya me acordé de una que sí hizo muy importante. Bueno, ahorita, lo del apoyo que le da a la expropiación, ¿no? A la expropiación petrolera. O sea, es que es muy inteligente ahí Miguel Alemán.
Sí, pero antes de eso trabajaba para el Águila, güey, desmontando derechos laborales, güey, o sea.
Era un pragmático. O sea, este es Rose Bolton ahora sí. Este sí, o ¿quién te gusta? O Ramsey, y Rose era su papá.
Ajá.
Sí. O sea, este sí es un pragmático de primera y tiene que hacer lo que le convenga.
Pero también me faltó una vez dentro de este pragmatismo. Miguel Alemán, cuando estaban en este grupo del H-1920 y se da la rebelión de Serrano y la de Arnulfo R. Gómez, o sea, recuerde esto que lo platicamos de cuando Obregón manda a matar a sus compadres. Cuando se da esta rebelión, en la Escuela Nacional Preparatoria sale el Centro Nacional de Estudiantes Antireleccionistas. ¿Y saben quién firmaba ahí? Miguel Alemán, güey. Entonces, Miguel Alemán decía, no, sí, no, estamos en contra de la reelección de Obregón. O sea, queremos democracia, ¿no?
Y ahorita les vamos a contar qué pasó al final de su sexenio.
Ajá, y entonces cuando ya Obregón se impone y pues mata a Serrano y mata a Arnulfo, pues entonces cuando le dicen a Miguel Alemán, ah, sí, tú formabas parte de los estudiantes antireleccionistas. No es cierto. No, ¿cómo crees? Yo siempre con mi general Obregón. ¿Matan a Obregón? No, yo siempre con mi general Calles. O sea, güey, mató a tu papá, güey. O sea,
sí.
O sea, no, bueno, no, pero yo con ellos. Muerte. Bueno, entonces el punto es que, pues sí, o sea, es un cabrón pragmático. Y en el caso de Veracruz, pues es lo que hace. O sea, pragmatismo puro. O sea, cuando viene la expropiación y viene la validación por parte de los gobernadores, pues Cárdenas cuenta con su apoyo, porque al final Cárdenas lo puso ahí, ¿no? O le dio su aprobación para que fuera gobernador de Veracruz.
Sí.
Entonces, como gobernador de Veracruz, su laboratorio fue lo que vendría después, industrialización. Industria, industria, industria. Entonces, como gobernador de Veracruz, pues empezó a modernizar Veracruz. O sea, hay una modernización veracruzana, o sea, con Miguel Alemán. No al nivel de lo que va a ser a nivel del país, pero sí lo pretende hacer, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa con Veracruz? Pues obviamente hay un montón de capital privado que se inyecta en el estado, ¿no? O sea, ese laboratorio, o sea, si lo quiere poner un ejemplo moderno, es como Peña en el Estado de México, güey, y después lo que fue a nivel país. O sea, ¿cómo vamos? No, porque no solamente es establecer el modelo de desarrollo del país a través de Veracruz, sino es el modelo de ejercer el poder, ¿no? O sea, ese laboratorio.
Sí, se llevó a sus cuates, se llevó, sí, pues lo mismo, ¿no?
Se llevó a sus cuates, el grupo H1920 ahí estuvo trabajando con él mientras era gobernador. Entonces se estableció las primeras, o sea, lo de lo que se documenta, las primeras historias de moche, de empresarios que se otorgaron contratos para obra pública en Veracruz, ¿no? No le dio tiempo de hacer todo eso a Miguel Alemán, pero le dio tiempo de afilar el colmillo antes de que pues, lo vuelvan a llamar a la política y se vaya ahora sí de coordinador de Ávila Camacho, ¿no? Pero aquí ya es coordinador nacional, ¿no?
Ya coordinador de campaña de Manuel Ávila Camacho. Entonces, cuando hablamos del sexenio de Cárdenas y también el de Ávila Camacho, pues hablamos del tema de la elección de Almazán. ¿Quién fue el operador por parte de Manuel, del grupo de Manuel Ávila Camacho para el fraude o para la elección sucia?
Miguel Alemán.
Él fue el operador. Él fue el que hizo toda la estrategia para ganar esa elección. Haya sido como haya sido.
No solo para eso, para cooptar gente, para negociar a lo interno, con varios generales, sí. El apoyo hacia Ávila Camacho. Porque recuerde que Ávila Camacho, escucha el sexenio de Cárdenas, viene de la decisión de Cárdenas de apoyar a Ávila Camacho y no a Mújica. Entonces había muchos generales que seguían a Mújica. Entonces, entre ellos tuvo que negociar Miguel Alemán con ellos, ¿no? O sea, imagínense que Miguel Alemán llega a negociar con los generales encabronados porque no había quedado Mújica, ¿no? Algunos que estaban todavía como en ese desliz que decían, ah, pues sí puedo apoyar a Ávila Camacho, ¿no? Porque los radicales siguieron con Mújica.
Bueno, y también Almazán jalaba, ¿no? Después, pues.
Ajá. Almazán jalaba.
También eso es cierto. Entonces sí se tuvo que hacer una operación política cabrona. Y pues ¿a quién llamaron? Pues al señor de las corruptelas, ¿no? Entonces, porque ese es el tema, ¿eh? O sea, incluso para hacer este programa consultamos varias fuentes. Y una de ellas, pues obviamente fue la Fundación Ávila, Miguel Alemán, que él ha hecho andar a su hijo. Y es donde se habla de todas las cosas buenas que o sea, casi casi el México más próspero gracias a Alemán. Entonces, pero es toda esta parte de que era el señor corruptor, pues la omiten.
No hay nada, vea, güey, en la página de la Fundación Alemana.
Eso no va a haber así, ¿no? Pero hay buenas fotos y hay buenas cosas que les estábamos también poniendo aquí. Y y sí se habla de su labor como presidente, pero nunca de sus corrupciones. Entonces, pues este señor, en ese momento, en una ambición de poder cabrona, lo llamaron de gobernador a ser coordinador de campaña, lo cual significaba, si lo haces bien, te va a tocar chido, como así fue. Te va a tocar buen hueso, como así fue, ¿no? Y entonces, pues hizo lo que tenía que hacer, lo que él consideró que tenía que hacer, que era ganar esa elección.
La ganan con, pues sí, con el fraude de Samazán. Y le toca secretario de Gobernación a Miguel Alemán.
Así es, ¿no?
Entonces, recuerde, como secretario de Gobernación, a diferencia de estos tiempos contemporáneos donde ya el secretario de Gobernación pareciera que no tiene que resolver mucho de la política interna, pues el que tenía que tener como cadenero para resolver la política interna del país, pues era Miguel Alemán. A ver, pero ese es como un rollo, y es pregunta. ¿No crees que Miguel Alemán sí tenía las facultades para ser secretario de Gobernación? O sea, tenía las relaciones, pero tenía el dinero, tenía carisma, porque eso no lo hemos hablado. O sea, todo el mundo, a ver, podemos decir lo que quiera de Miguel Alemán. Era un hijo de puta encantador. O sea, todo el mundo le caía bien, y si no le caía bien, Miguel Alemán se iba a esforzar porque le cayeras bien, güey. O sea, va a haber una forma en la que Miguel Alemán, tú le vas a... Si un día llegáramos aquí y reviviéramos a Miguel Alemán y lo trajéramos al Pasquín, güey, yo creo que terminaría el Pasquín y diríamos, no mames, pinche Miguel Alemán me cayó chido,
güey. Pero es un hijo de puta.
Pues chido, ¿no? Es chido, viene a toda madre, güey. Te la pasas chido con Miguel Alemán, ¿no? O sea, Miguel Alemán era un tipo encabronadamente carismático. Se dice que siempre estaba sonriendo, ¿no? Entonces casi todas las caricaturas que traes ahí de Miguel Alemán pues son de sonrisa. Y entonces la forma de como secretario de Gobernación ya no era punta de bala, ¿no? Era a través de intereses. ¿Qué le interesa a usted, señor general?
¿Y cómo? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto cuesta eso? Porque ese ya cambia, o sea, el paradigma cambia, ¿no? ¿Cómo se concilian las diferencias? Con dinero. No con, ya no con política propiamente, ¿no? Sino más bien, sustituyes la política por el dinero. Para conciliar las diferencias. Ese es, digamos, que el cambio de paradigma que se da a partir de esta generación con Miguel Alemán, ¿no? Porque antes era, sí, balazos, pero también política. Al final la política es la sublimación de la guerra, ¿no?
Y con un presidente tan que se veía tan blandito como era el general Ávila Camacho, pues entonces, ¿qué podías ofrecer? No podías ofrecer balazo, ¿no? O sea, pues tienes, o sea, güey, ¿cómo puedes llegar a decir, mira, si no te cuadras, el general Ávila Camacho te va a hacer algo? Entonces va a salir el pendejo de Maximo y decir, ¿qué? ¿El bistec con ojos? ¿El marrano?
Exacto. Entonces, el bistec con ojos. Oye, pero espérame. O sea, pero también entender que cuando fue gobernador, si no mal recuerdo, él es de los que se ponen ya más, o sea, ya les dan muchas libertades al clero.
Ah, sí, faltó eso. Ajá.
Y creo que eso Ávila Camacho lo ve bien. O sea, lo ve bien como, este es un tipo de familia, este es un tipo católico.
Sí, porque recuerda que Ávila Camacho es el güey aburrido, güey. O sea, el güey aburrido, católico, que le gusta alimentar a los patos con su esposa e ir a la iglesia, güey. Mientras su esposa le mete un pinche vibrador gigante, güey, o sea... Y el otro día, pues ya, ok, está desproporcionado ese chiste. Pero bueno, es de ese tipo de perfil, o sea, Ávila Camacho, ¿no? Entonces,
Ávila Camacho.
¿Por qué no dijimos eso? Pero eso lo permite Cárdenas, ¿sí? O sea, cuando es gobernador, cuando es un gobernador, Miguel Alemán, Cárdenas, también recuerden que Cárdenas, pues, se vuelve más relajado con el asunto del clero.
O sea, después ya lo era como general, o sea, no era matacuras, ya lo habíamos dicho.
No, nunca lo fue, pero ya como presidente se relajan las cosas con el clero y pues entonces, güey, o sea, eso le permite también a Miguel Alemán relajar las cosas, ¿no? En Veracruz. Entonces, entre católicos se entienden, entre hombres de familia se entienden. Entonces, Ávila Camacho, pues dice, pues, es un buen hombre.
Es que yo creo que enviaba los mensajes correctos. Primero, el mensaje que le manda a Cárdenas con el tema de la expropiación, y a pesar de él haber sido abogado para las petroleras
después decir, nosotros sí estamos a favor de la expropiación a lo que tope, ¿no? O sea, a lo que tope, él es de los gobernadores que le dan su apoyo a Cárdenas. Entonces, le manda el primer mensaje y dice, este es el bueno para la coordinación de campaña. Porque además también opera para que eso suceda, ¿no? Para que suceda la expropiación a nivel político. Entonces, manda el primer mensaje y el segundo mensaje, pues es este para Ávila Camacho, ¿no? O sea, es aparte de que me hizo presidente, pues es católico, es buena persona, es buena persona. Sí tiene sus mañitas, pero con mucha oración se le va a quitar.
Que se vaya a persinar y yo creo que va a crecer, va a madurar.
Voy a hablar con él, va a madurar y va a entender.
Güey, sí me imagino a Ávila Camacho diciendo voy a hablar con él. ¡Cállate, Ávila Camacho! No puedes ni controlar a tu hermano, güey. ¡Está loco!
Yo hablo con él. No, y eso también cuando era secretario de Gobernación, tiró por viaje, le renunció, se supone que varias veces. Ajá. No aguantaba al Maximino, ¿no? Entonces, pues sí, también era difícil ahí ese papel. O sea, tienes mucho poder, el presidente te lo da, pero tienes al pinche Maximino, y que al final era su máximo rival. Maximino y él era su
némesis. Recuerda que lo hablamos en el pasquín de, en el de Ávila Camacho, de quién mató a Maximino Ávila Camacho. Bueno, es que aquí ya, a ver, yo nomás digo, a ver, yo no señalo a Miguel Alemán, pero de repente se muere Manlio Fabio Altamirano, bueno, lo asesinan, güey, por un pistolero misterioso. Y después se muere Maximino Ávila Camacho, güey, de forma misteriosa. Muchas muertes.
En nuestra serie de Netflix, él es el asesino de los dos. Y si te fijas, en términos de guión, hasta la muerte de Manlio Fabio Altamirano, era un tipo bueno.
Ajá.
Y eso podría ser como el final de temporada cuando se revela que él fue el que lo mandó a matar. Y esta segunda temporada, pues sí. Ahí está, no mames, tu pinche serie da para 15 temporadas. No,
ma, contrátenos Netflix, nos vamos a guionizar todo esto y va a tener una pinche serie que van a estar ahí. Y no necesitamos cliffhangers, así pasó. O sea, no mames, se muere Maximino y es así como de, ¿y quién habrá sido? Y ahí acaba la temporada, ¿no? O sea, no mames. Y Miguel Alemán en una pinche, o sea, de repente van y le dicen, señor licenciado, está listo. Don, dirigida por El Santo y el Búho.
A huevo.
Aplausos, muchachos. Nuestra próxima serie.
A huevo, estoy ya calento.
Bueno, entonces, el punto es, no sé, o sea, es demasiada coincidencia el hecho de que Maximino se muera de forma misteriosa, al igual de lo que se muere Manlio Fabio Altamira, no de forma misteriosa.
Y que el beneficiado
sea Miguel Alemán.
O sea, Miguel Alemán.
O sea, a mí no, a ti te ha pasado que se muera alguien y que seas beneficiado, güey, aunque no le desearas la muerte.
Sí.
Sí, y el búho también lo envenenó
una vez. Me pasó. Sí. Sí, sí me benefició. Pero en fin.
Bueno, pero una vez dices, ah, ok, es coincidencia. ¿Dos veces?
No, pero además yo no lo conocía a la persona, aclaro. Solo supe que murió y por eso me dieron su chamba.
Ajá, pero no era tu enemigo jurado, güey.
No lo conocía, no.
O sea, o tu compa de campaña, pues no lo era, ¿no?
Qué feo, sí, feo que les haya muerto. Pero bueno, en este caso, pues este sí estaba metido en el rollo, en ambos casos. Sí, claro.
Entonces, ya una vez muerto Maximino, si usted tiene duda de quién fue Maximino Ávila Camacho, escuche el de Pasquín de Ávila Camacho. Y ya muerto Maximino, pues Alemán queda con la libre para ser candidato oficial, ¿no? Porque pues, ya sabe, o sea, recuerde usted que uno de los reclamos de Maximino hacia Manuel era de que iba a ser candidato a Miguel Alemán. Entonces, como iba a ser candidato a Miguel Alemán, Maximino se ponía el pedo, porque ese güey, ¿qué? Ese güey no es general. Ese güey no estuvo en la revolución. Ni un pinche balazo sabe soltar. No sabe andar a caballo. No es macho. O sea, esos pinches universitarios blandengues ahí, ¿qué? Pinches qué licenciados, pendejo, ¿no? O sea, sí, claro. Qué pobre pendejo. Qué bueno, pues, al final, Ávila Camacho transfiere el poder. ¿Pero tú crees que Ávila Camacho transfiere el poder porque cree realmente? Porque Ávila Camacho lo dice. Ávila Camacho dice, llegó el tiempo de los universitarios. ¿Tú crees que Ávila Camacho realmente cree en eso? O sea, que sí llegó el tiempo de los universitarios.
Pues después de su hermano, yo creo que tenía muy mala... De su hermano y de varios. Tenía muy mala experiencia ya con los pinche pocos civilizados que eran los generales y ya decían, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya esto ya tendría que haberse. Sí, sí lo creo que lo haya dicho de forma honesta. Tampoco había ya muchos generales, ¿eh? O sea, sí. O se habían muerto o por causas naturales o por...
O los mató Obregón.
Sobredosis de plomo, o sea, sí.
Ajá, o los mató Obregón, o los mató Calles, o los exilió Cárdenas, o sea... Sí, ¿no? O sea, si no te mata Calles o Obregón, te exilia Cárdenas.
Sí. Entonces, digamos que... En el caso de Ávila Camacho, yo creo que sí. Sí veía como que ya estuvo. Ya estuvo de tanto pinche desmadre. Es hora de que llegue la gente que fue a la escuela, ¿no? Ya están las bases para que lo saquen. El petróleo es nuestro... Tenemos una buena relación con Estados Unidos, una buena relación comercial, vamos creciendo. Ya, pues ellos que son... Porque además mucho de lo que pasa también es, si es por la influencia de los civilistas. Uh-huh. ¿No? Los civiles, pues. Si es por la influencia de ellos. O sea, muchas de las cosas sí pasan porque ellos son los que hacen las cuentas, ellos son los que dicen esto nos conviene, hay que negociar aquí. A ver, no hay que olvidar, por ejemplo, que Miguel Alemán... ya sabía inglés desde muchos años antes, sabía inglés. Entonces, muchas de las relaciones que se hicieron en torno al tema de la Segunda Guerra Mundial pasaron por Miguel Alemán, sin duda. O sea, él lo veía como, pues sí, o sea, son güeyes muy eficientes, pues son los que siguen. Es la misma valoración, y lo platicaremos en el sexenio de López Portillo, que hace el propio López Portillo, es el momento de los economistas. Uh-huh. De dar paso de los abogados a los economistas, ¿no? Ya llegó la hora de los chicos, de los Chicago Boys. Y siempre esas decisiones que parecen lógicas y acertadas.
Son las terribles.
Pues es que no sé, o sea, porque también la otra es que nos hubiéramos quedado con los generales.
Ay, entonces nos vamos, o sea, a meter a terreno espinoso, güey.
Hubiéramos vivido un gobierno de gorilas, o sea, era preferible eso. O sea, claro, aquí no llegaron así como por golpe de estado, siempre entraban en elecciones, siempre, pero ellos eran los que...
Pero por un lado tienes a un cabrón como Maximino, ajá, y por otro lado tienes a Miguel Alemán, güey. O sea, entonces en la lectura del momento dices, sí, sí hace sentido, pero después del resultado de lo que es Miguel Alemán, piensas y dices, oh, bueno, tal vez con Maximino no hubiera estado tan mal. No con Maximino, pero con Mújica, ¿no? O sea... O otro.
Mújica, quién sabe.
Bueno, sí, porque Mújica hubiera levantado el desmadre. Entonces, ya no había un general ahí medianamente cuerdo.
Ya no había generales cuerdos.
O un civil menos corrupto que Miguel Alemán, cabrón. O sea, entonces, no sé, o sea, yo no sé, o sea depende de quién hubiera estado, ¿no? O sea, quién le prefirió, póngalo ahí en los comentarios, ¿quién hubiera preferido, güey? ¿A Maximino o a Miguel Alemán? Ahorita que acabe el podcast de Miguel Alemán, ya que lo había escuchado. ¿Qué le hubiera gustado más, Maximino o Miguel Alemán? Pero de que tendría que haber una transferencia, pues tenía que haber una transferencia hacia los civiles. Ya era el sueño, o sea, el sueño de Carranza se cumple, güey. ¿Cuántos años después de la muerte de Carranza?
Sí, porque sí.
O sea, son casi 20 años después de la muerte de Carranza, ¿no?
Porque los del Maximato todos eran generales, ¿verdad?
Sí, todos eran generales. No, los civiles sí eran, no, con Pascual.
¿Maximato eran civiles?
Sí, eran civiles. Pero bueno, era el general, o sea...
Bueno, pero el que mandaba era Calles.
El general, o sea, todavía estaba el general atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, y todos los grandes cargos los ocupan los generales. Ahí por ahí puse unas fotos, que es interesante, porque está el gabinete de Obregón. Ahorita llevamos como presidente. Está el gabinete de Obregón y todavía es muchos revolucionarios, o sea, que se ve sector campesino. Y ya ves el gabinete de Alemán y pues son los licenciados, ¿no? Y uno que otro general por ahí, ¿no?
Sí, o uno que otro general.
Ves Obregón y, pues, generales y campesinos, ¿no? O sea, ¿cómo se da el giro completo? Pero bueno, ahorita ya vamos con eso. Y llega la elección del 46 y Miguel Alemán, pues, arrasa, ¿no? Arrasa, sí. Arrasa una vez más el partido, el PRI. Ya que ya es PRI.
Ya, ahora sí. Él es el primer candidato a la presidencia del PRI. Es que ahí sí, ahí queda marcado. O sea, es el principio de la revolución institucionalizada, ¿no? De este rollo de vamos a hacer la revolución institucional, ¿no? Entonces, pues sí, decía Monsiváis que de la épica revolucionaria que dio paso a la épica del capitalismo, ahí. Y ese es un parteaguas. es un parteaguas. Hasta el momento lo que teníamos era el nacionalismo revolucionario. Aquí nace el priismo, aquí es donde ya empieza el priismo, a partir de la presidencia de Miguel Alemán Valdés. Y arrasa en la elección, a diferencia de la anterior, esta no fue competida, ya tenían demasiado tejido, lo que el trabajo de Cárdenas ya había dado resultado, esto de los sectores del corporativismo que viene con el partido, ya había dado resultados, ya tenían controladas a las bases, ya tenían la estructura bien diseñada y ya en cuanto alguien levantaba la cabecita y que no era del PRI, ¡fum! Miguel Alemán se había encargado desde la Secretaría de Gobernación de cálmese, cabrón, ¿no? Cálmese. Ahí, y además ahí nace como la figura de la Secretaría de Gobernación ya con poder, ¿no? Ya es a partir de eso también. Entonces, sí, sí, o sea, él mismo incluso puso las bases de, ¿no?
Se allanó el camino. Se allanó el camino de cómo iba a ser su sexenio, ¿no? Y sí. Pues recuerda que en ese momento, pues es el partido institucional, partido casi partido único, con la fuerza de las estructuras, y pues arrasa, y Miguel Alemán se hace presidente solamente en estos recorridos que ya después se vuelven una rutina para todos los candidatos presidenciales, de recorrer el país y fingir que van a competir y llamar al voto, o sea, cuando pues simplemente sí, es un acto ya protocolario, ¿no?
Ya de ahí hasta el 88 se la llevaron de a pechito.
La campaña era un acto protocolario. O sea, nada más el acto protocolario de recorrer el país, de comer.
40 años, podemos decir que no hubo realmente competencia electoral.
No hubo.
Y en el 88, hay que decirlo, era un grupo que se salió del PRI. O sea que, pues de ahí sería hasta el 2000, ¿no? Cuando ya realmente hubo competencia. Entonces, fueron 40 años, 42 años sin competencia electoral.
Y se empiezan a establecer los rituales del priismo. Entre ello, la toma de protesta del presidente. En estas tomas de protesta fastuosas, llenas de confeti, en las cuales ya es el recorrido del presidente con la investidura presidencial. Y pues Miguel Alemán, presidente de México. Y comienza Miguel Alemán con todo.
La otra frase de Luis Espota, que decía que cuando la revolución se bajó del caballo y se subió al Cadillac.
Sí.
También.
Ahorita vamos a hablar de los pinches Cadillacs, güey. ¿Qué traían con los Cadillacs en ese entonces, güey? O sea,
pinche obsesión.
La obsesión de la vida californiana. Es que yo cada vez que estaba leyendo decía, es que es esto, la obsesión de la vida californiana. O sea, si usted tiene como el rollo con los gringos, o sea, de que es actual. No, eso no es actual. O sea, pues como son nuevos ricos. Los nuevos ricos aspiran a lo que ven dentro de lo que ellos consideran admirable, ¿no? Y esto era la vida californiana, ¿no? Y cuando empieza Miguel Alemán su sexenio, y Miguel Alemán viene con todo. O sea, viene con todo a hacer un cambio de paradigma en el país y empieza la industrialización. ¿Y qué es la industrialización del país? Pues no es otra cosa más que vamos a generar carreteras, vamos a generar infraestructura, vamos a mejorar los ferrocarriles, vamos a atender tendido eléctrico, vamos a construir presas. O sea, o sea, todo lo que ustedes, lo que les estoy diciendo, para usted sonaría bien. Dices, ah, huevo, claro, no mames, viene la industrialización de México. Entonces México se empieza a levantar como una potencia, ¿no? O sea,
es que sí se hacen muchas cosas, pero fue muy caro. O sea, fue
pero eso
en varios sentidos, en varios políticos, sociales, económicos, costó mucho ese brinco al aparente progreso, ¿no? Las super autopistas, el tema de ciudad universitaria, el aeropuerto, o sea, son demasiadas cosas, ¿no? Las que pasan en ese sexenio.
Y pues esas cosas no se pagan, ¿con qué cree que lo va a pagar? ¿Con el dinero de México? No, se llama deuda, güey. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por primera vez vamos a pedir, o sea, una cantidad fuerte de dinero para generar inversión en el país y detonarlo en obra pública. Entonces, necesitamos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dinero gringo, necesitamos capital privado y sobre todo necesitamos generar empresas, que hay empresas, usted ubicará a ICA. Entonces, ICA es una de esas empresas que Desde ese entonces surge y viene la asignación de obra pública, ¿no? Entonces, sí. Miguel Alemán, pues tiene amigos y estos amigos, pues obviamente saben cuáles son las necesidades del país. Entonces, como son necesidades del país, yo le digo al búho, oye búho, pues vamos a necesitar un chingo de concreto, ¿eh? Entonces, pues fórmate concretos el búho, ¿eh? Porque...
ahí nace, por eso decimos, ahí nace el priismo, o sea, esa forma de, es que antes no. O sea, antes no, sí había corrupción, pero no a ese tamaño, ¿no? O sea, que desde, o sea, algo que usted, pocas personas saben, pero es que Miguel Alemán, pues era un niño con carencias, debido producto de que su papá, pues tampoco ganaba mucho, era empleado de telégrafo, si tenía una tienda de abarrotes, ese era básicamente, y terminó convertido en uno de los hombres más ricos del país, producto de esto que hicieron ellos. De esto es el, es, aquí nace el capitalismo de cuates, aquí es el capitalismo de cuates, ¿no? Es, ¿quién va a ganar? Nosotros. ¿Quién se va a beneficiar? Nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta donde dé.
Hasta donde se pueda. ¿Qué más puedes hacer, güey? Ah, pues puedo hacer neumáticos. Ponte a hacer neumáticos porque vamos a necesitar neumáticos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos trabajos de construcción. Ah, pues ponte a hacer una constructora. ¡Urge! Sí. ¿Por qué? Pues porque ya pedí un chingo de dinero y este chingo de dinero en obra pública se va a ver. Y tú te vas a encargar de hacerlo y de que de ahí, pues mochilas para la banda, ¿eh? O sea, porque los proyectos que te va a asignar el presidente son millonarios y le toca al presidente su parte, ¿no? Entonces usted se pensará, ¿y qué pasa con los empresarios que ya estaban? Porque había empresarios ya que no necesariamente formaban parte de las filas del prismo, ya existía Acción Nacional. Entonces, ya existía este grupo de empresarios que estaban haciendo política, y como estaban haciendo política, pues también querían poner sus intereses de por medio, ¿no? Intereses económicos. Entonces Miguel Alemán llegó y les dijo, ¡ay pedo, güey! ¡Alcanza para todos! Entonces los empresarios que hasta antes de ese momento habían tenido una injerencia política, pues dicen, ¡ay, güey! Pues Alemán nos está dando chamba. Oye, no, pues ya no hay que darle dinero, ¿no? Pues estamos chido, ¿no? Estamos... ¿Para qué quieres oposición, güey? Este güey es chido, ¿no? A toda madre, güey, nos está dando proyectos fuertes, ¿no? Que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Entonces...
Sí.
No más para cerrar. Entonces el capital que antes destinaban a la oposición, pues es capital que termina reinvertido en sus propias empresas porque Alemán les dice lo que se necesita para que ellos ganen esos contratos, construyan obra pública y todos salgan beneficiados, ¿no? Ya, perdón.
Y digo, y mientras lo comentábamos en la historia de las izquierdas, en México, hubo un momento que el Partido Comunista, durante el sexenio de Cárdenas, se planteó que pues a lo mejor ya no tenía mucha razón de ser, ¿no? Es así como, güey, o sea, bueno, pues en este sexenio fue todo lo contrario. En este sexenio ya fue todo lo contrario, y al revés, los grupos de derecha pues empezaron a decir, ah, güey, pues está chido, güey, o sea, este güey es de derecha, ¿no? Este güey le gusta el Disney igual que a nosotros, ¿no? O sea, y así es como cambia, ¿no? Cambia, es que sí es muy cabrón el cambio del el espectro de lo que llevabas hasta el momento, de la forma de hacer política hasta el momento, a cuando llega Alemán y ya dice, este es el gobierno de los business. Y aquí va a haber muchos business, y mucha gente es cuando diría, no, pues sí, pues pinche capitalismo, ve todo lo que logró. Sí, güey, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, en muchos casos, pues sí llegaban y partían madres, como lo hace actualmente el capitalismo. Parten madres en los ejidos, en el campo. ¿Para qué? Pues para pasar la autopista, ¿no? O sea, con dinero, con golpeadores, como sea necesario. Pero por aquí va a pasar esa pinche autopista. Fin de la historia. ¿Por qué? Porque lo dice el presidente.
Porque están deteniendo, ¿cómo dice la ley de Herodes Vargas? Yo vine a cumplir los sueños de progreso, los sueños de progreso y modernización de México de nuestro querido presidente Miguel Alemán Valdés, ¿no? Esa era la instrucción, sí. Cumplir los sueños de progreso y modernización. urgía modernizar a este país de bárbaros, ¿no? Eso, sí. Esa era la sensación con Miguel Alemán. Y de plan, y de cerca, pues hacer business, ¿no? Es que lo que decía el Bo es cierto, o sea, nadie dice que no hayan construido mucha obra pública, claro que sí, ahorita lo vamos a decir todo lo que construyó, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de qué se construyó eso, no?
O sea, no, ¿y cómo? O sea, ¿para tú lo vas a hacer, eres mi amigo, nos toca de a tanto? Tú lo vas a hacer, eres mi amigo, nos toca de a tanto. O sea, y no era como ahora, o sea, que la ley 3 de 3 y que la transparencia y conflictos de interés les valía madre, o sea, todo eso, que, o sea, qué pendejadas son esas, ¿no? Claro.
Imagínate con Miguel Alemán.
Imagínate un prista de esa época que le llegue y no, es que la ley 3 de 3.
Transparencia. El INAI, ¿qué? Transparencia, no soy familiarizado, es como las ventanas, que se vea bien. Sí, pero que usted me diga si tiene conflicto de interés con una compañía. ¿Y por qué te voy a decir eso?
No.
No, yo soy accionista de esta empresa y a la vez soy secretario de obras.
Sí. Sí, porque los propios funcionarios todos tenían inversiones. O sea, es que era un tema de, por eso ahí nace todos estos, toda esta ideología priista de el que no tranza no avanza, el de político pobre es un pobre político, ahí lo podemos ver. O sea, es y el de robaba pero repartía.
Ajá.
Esa es. El PRI robaba pero repartía. Miguel Alemán. O sea, sí. Pero entonces todos empiezan a ser socios. O sea, muchos gobernadores, gente del gabinete, senadores, diputados, están metidos en el business, empiezan a hacer business. Y entonces, pues esto se vuelve muy biznero, ¿no? O sea, sí, güey, pero te beneficiabas de tu posición política para detonar ese dinero que después te beneficiaste también de forma directa. O sea, ese es el pedo.
Es la institucionalización del capitalismo de cuates, ¿ya? Ajá. Y entonces sí. Empiezan a surgir nuevos grupos empresariales. Y esos nuevos grupos empresariales es cuando, aquí cuando el PG, ya aterrizando en tiempos contemporáneos, ¿no? Cuando el PG habla de la mafia del poder, esta es la mafia del poder. O sea, es el nacimiento de la mafia del poder. Así que se gesta, güey. Es como el monte del destino, ¿no? O sea, pinche monte del destino, ahí salió la mafia del poder. Y sí es una élite. O sea, se vuelve una élite. O sea, es una élite muy pequeña en el país que se empiezan a hacer multimillonarios. No millonarios, ¿no? Ahí todavía no eran multimillonarios, eran millonarios. Entonces empiezan a ser millonarios. Y entonces se empiezan a construir los nuevos grandes capitales. Los nuevos grandes capitales del país, ¿no? Y pues todos aderezados por la corrupción. Pero llega un momento en el que tanta deuda pública que se genera, porque recuerda que estamos endrogados hasta las chanclas gracias a Miguel Alemán, que por ahí va a Washington también a pedir varo. Y además pues cae bien en Washington. A Miguel Alemán cae bien, porque aparte está muy agringado Miguel Alemán. Entonces los gringos nos prestan varo. Entonces recuerde que los gringos vienen en el momento más, después de la posguerra, ¿no? Su mayor momento económico de los gringos. Los gringos nos prestan varo y dicen, ay, pedo, luego me lo pagas, güey. Entonces, pues eso qué va a hacer, pues eso hace que el peso se devalúe con el dólar, ¿no?
Y lo seguimos pagando.
Y que lo sigamos pagando, la deuda. O sea, ¿usted cree que la construcción ahí, del pinche viaducto, güey, que se lo aventó Miguel Alemán, o sea, para los de la Ciudad de México, o sea, ¿usted cree que intubar el pinche viaducto fue fácil? No, güey, o sea, costó un chingo de varo, entonces eso todo lo está pagando usted. Entonces, cuando esté ahí en el tráfico en el pinche viaducto a las 6 de la tarde un viernes, diga, gracias, Miguel Alemán.
Pues muchas cosas se llaman como Miguel Alemán, ¿no? El viaducto, esta avenida principal ahí en Acapulco, o sea, sí hay varias, ¿no? Que se llaman Miguel Alemán, ¿no?
Entonces, cuando vaya por el viaducto Miguel Alemán, recuerde que Miguel Alemán endeudó al país para construir ese pinche viaducto. Quién sabe por quién haya sido construido, probablemente por algún amigo suyo. Entonces, empieza la devaluación del peso. Pero como hay bonanza a nivel productivo, pues la gente no lo siente necesariamente, ¿no? O sea, a ver, esto estamos hablando de la situación en las zonas urbanas. Las zonas rurales están igual de jodidas, ¿eh? En las zonas rurales...
No, peor, porque nacen los que eran los agricultores nylon, que no sabían nada, ¿no?
y entonces...
Ah, sí.
Ajá. O sea, estaban peor, porque además el capitalismo se metió muy fuerte en la agricultura, porque, pues, la neta también hay que decirlo, no funcionaba el ejido. El ejido, cuando ha funcionado, esa es alguna crítica que hay que hacer y una revisión, pero el ejido no funcionaba, y entonces dijeron, hay que meterle, 70% era rural del país todavía, cuando llegó este Miguel Alemán. Entonces dijeron, pues hay que meterle lana a esto, y crearon empresas de que se dedican se dedicaban a las cosas de agricultura, y esto provocaba que se quedaran todavía más sin empleo, los más jodidos, y ahí es donde empieza el tema de que los campesinos se empiezan a ir hacia Estados Unidos. Ahí empiezan los espaldas mojadas.
Y lo dijimos en el de Cárdenas, ¿no? O sea, el ejido también, aparte de que fracasó, lo hicieron fracasar. O sea, en quienes se quedaron con las tierras cultivables, quienes se quedaron con las zonas de riego. Entonces, ahora ese paso se da a estos empresarios que son apoyados por el propio gobierno de Miguel Alemán, porque Miguel Alemán da subsidios. Hay subsidios al campo, pero se los da a sus cuates, ¿no? O se los da a sectores empresariales que se consolidan como los nuevos sectores empresariales agrarios, ¿no? Entonces, de que hay un crecimiento en el campo, sí, pero no es para la gente, para la gente de a pie, pues, que lo podía sentir con su parcelita con Cárdenas. O sea, esto estamos hablando de... Por eso es raro hablar del desarrollo de que genera Miguel Alemán, porque pareciera que es solamente desarrollo en las grandes ciudades, ¿no? Mientras en...
O para los que más tienen. Es un desarrollo para los que
no,
más
porque
tienen.
Si hay un crecimiento de la... O sea, aquí también empieza un crecimiento de la clase media. O sea, la clase media mexicana empieza a surgir aquí.
Sí, pero en las ciudades tienes razón. Pero
en las ciudades. En las zonas rurales no surge nada. Entonces, por un lado se van de migrantes, o la otra se vienen a las grandes ciudades a penar. O sea, esa es la otra. O sea, porque la ciudad glamurosa que le gusta a Miguel Alemán, o sea, el centro, la zona centro, las zonas periféricas, en ese entonces Iztapalapa, que mi jefe me platicaba precisamente de esas épocas, o sea, o Iztapalapa, o GAM, o sea, Gustavo, lo que hoy es Gustavo Madero, Linda Vista, pues eran zonas populares, o sea, zonas populares y pobres en la propia ciudad, ¿no? O sea, el desarrollo de...
¿Y ahora ya no lo son? ¿O cómo?
Ah, no, pero ya forman parte de la gran mancha urbana, ¿no? Ah, okay. O sea, en ese entonces todas se veían como zonas rurales, ¿no?
O sea, aisladas.
¿No? Aisladas. O sea, la ciudad era una y... O sea, la ciudad era una y las zonas periféricas eran otras. Yo creo que la mejor representación de esto es Los Olvidados de Luis Buñuel. Si usted no ha visto Los Olvidados de Luis Buñuel, vaya en este momento, corra a verla. Porque es de esas películas que fueron prohibidas durante el alemanismo. Durante el sexenio de Miguel Alemán, recuerde que Los Olvidados no se pudo proyectar en México.
Porque iba al revés.
Pues, ¿qué pasó? Pues aquí estamos en pleno desarrollo. Entonces, corra y vea Los Olvidados, porque ahí se ve precisamente. O sea, se ve la ciudad. Se ve la ciudad, esta ciudad glamurosa del cine de las exóticas, del cine de rumberas. O sea, y se ve por el otro lado lo que era la gran proporción de la Ciudad de México, que sigue siendo igual. Pero en ese entonces todavía eran zonas rurales.
Solo está en Blim.
¿Qué, Los Olvidados? Ah, oh, por ahí andaba en YouTube. Creo que está en YouTube. Busque Los Olvidados película. Así busca Los Olvidados. Güey, no creo que Luis Buñuel venga de la tumba y nos diga, no mamen, o sea. O sea, en YouTube sí está completa. Sí, está completa. Sí, está completa Los Olvidados ahí en YouTube. Bueno, vea Los Olvidados para que vea el México que Miguel Alemán no quería enseñar. O sea, el México que Miguel Alemán no le prestaba nada de atención, ¿no? Y que es el que termina siendo perjudicado en realidad por todo lo que hace Miguel Alemán. Y, bueno, ya. El asunto de la devaluación. Y dentro de lo político, recuerden que Miguel Alemán venía, o sea, con la historia de su padre, después de que es una de las juventudes antireleccionistas. O sea, pareciera que había un guiño ahí de Miguel Alemán con la izquierda, ¿no? Pero entonces, un guiño pragmático, ¿no?
Como siempre.
Entonces, en ese entonces, recuerde que empieza la persecución comunista en Estados Unidos, ¿no?
No, porque además tenía todavía una relación con Lombardo, ¿no?
Ajá.
Una relación con Lombardo, sí.
Y en la persecución comunista en Estados Unidos, pues obviamente termina impactando en México, y Estados Unidos al inicio veía a Miguel Alemán con ideas comunistas. Yo no sé de dónde verga lo veían con ideas comunistas a Miguel Alemán, ¿no? Entonces, cuando Miguel Alemán va a Estados Unidos y dice, no, güey, yo no soy comunista, a mí me gusta el business como ustedes. O sea, Ramiro Ramírez, güey. Güey, Ramiro Ramírez tendría que tener su cuadro de Miguel Alemán, güey. O sea,
claro, huevo.
O sea, Miguel Alemán tendría que volverse así como su dios de Ramírez. Si supiera Ramiro Ramírez quién es Miguel Alemán, güey. Entonces, o sea, el güey que construyó, te lo puedo decir.
Miguel Alemán, ¿qué no era el güey que construyó el viaducto, güey? Por eso se lleva su nombre, ¿no? O sea, era un ingeniero, ¿no? Ingeniero abogado. Él, una verga, güey. Una verga construyó. Por eso corro mi carro ahí rápido, en el viaducto.
Entonces, Ramiro Ramírez, güey, tendría que idolatrar a Miguel Alemán porque Miguel Alemán fue a ganarse a los gringos. Entonces, hubo un compromiso de Miguel Alemán de vuelta de hacer su pequeña persecución comunista, ¿no?
Fue por el rollo de que se cumplían también 100 años de lo de Texas. Entonces, era como, ya, vamos a cicatrizar esa herida, no pasa nada. A nosotros también nos gusta el business, a nosotros también nos gusta el capitalismo. Vean, vean cuántas empresas, cuánto progreso. Es más, vamos a hacer un aeropuerto ahí donde está esa pinche bahía que está llena de salvajes. Ahí vamos a hacer una chingonería. Ahí se llama Acapulco. Ahí vamos a hacer una chingonería de hoteles. Y ustedes van a poder llegar ahí en su avioncito y a vacacionar, se ha dicho.
Y aparte está bien chulo, está bien chulo. Los serios se la van a pasar muy bien. Ah, porque eso, bueno, ahorita lo hablamos. Ah, no, creo que no estaba punteado. El asunto de Acapulco, ¿no? O sea, de si algo tiene Miguel Alemán es venderle el turismo a los gringos, ¿no? Y no sé si para usted sea un acierto como Miguel Alemán si nos logra posicionar como un país con destino turístico, porque hasta antes de eso, estamos hablando de la década de los 40, ¿no? México todavía no era un destino turístico. Cuando empiezan a componer las canciones de Acapulco y viene Frank Sinatra y Nat King Cole, o sea, ya estamos hablando de los 60. O sea, cuando ya sí. Acapulco está en su época dorada, donde vienen las celebridades gringas.
60, 70 es cuando Acapulco se vuelve
trendy, ¿no?
Sí.
Pero antes de eso, Miguel Alemán ya tenía el proyecto de enfocarse, o sea, porque pareciera que son las dos principales de Miguel Alemán. Industria y turismo.
Sí.
Porque al Miguel Alemán pues era un enamorado de Acapulco, ¿no?
Uh-huh.
El punto es que se lleva bien con Truman. O sea, Miguel Alemán se lleva bien con Truman. Y Truman le dice, persígueme esos comunistas mexicanos. Entre comillas, ¿no? O sea...
Sí.
Entonces, sí hay una pequeña persecución comunista, sobre todo hostigamiento, ¿no? Pero hay otro tipo de comunismo que se permite, ¿no? O sea, ahí están los muralistas metidos con Miguel Alemán, ¿no?
Sí, ¿verdad? También todavía. Bueno, pero creo que es cuando a Diego Rivera lo apesta, ¿no? Por lo de Dios no existe.
Eso es
en ese sexenio. Entonces dice, Dios no existe. En un mural. Y después entiendo que no sé quién de la derecha fue y lo borró, ¿no? Y fue permitido, pues, eso. Uh-huh. Esa acción y se quedó así borrado. No recuerdo bien quién, como, bueno, incluso Ismael Rodríguez en su, no me acuerdo si es en Ustedes los Ricos, hace también, ¿no? Que dice, ese es Diego no sé qué, y dice, Diego no sé qué, dice Diego, no, Diego no existe, ¿no? ¿Sí sabías eso o no?
No sabía.
Sí, así fue.
Pero, o sea, fue una respuesta directa al mural de Diego Rivera.
Sí, les ofendió, o sea, Diego Rivera estaba muy apestado en ese sexenio, precisamente por aquello de Dios no existe.
Bueno, pero reciben estímulos, o sea, aquí es cuando surge realmente el concepto de intelectual orgánico del sistema, ¿no? O sea, la mayoría de los grandes intelectuales se cuadraban con Miguel Alemán. O sea, por mucho que Diego sí. Rivera hubiera hecho eso, o sea, había una, sin una, no una relación de enemistad, una relación de te dejo estar, ¿no? Te dejo estar, pero bajo el mandato que me acaba de dar Truman, es todo lo que huele a comunismo, pues nos vamos a declarar anticomunistas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces Cárdenas en ese momento le da el pinche patatús, güey.
Sí, y además decían los de... Ya los del PC ya les empezaba a cagar la madre, alemán, ¿no? Y decían que representaba la corriente más avanzada, la corriente burguesa más avanzada de la revolución al principio. Y después no lo bajaron. O sea, primero cuando llegó era la corriente más avanzada de la burguesía revolucionaria. Y después ya no lo bajaban de un pinche cerdo. Claro. Claro. Pero bueno, o sea, ahí empieza el anticomunismo, ¿no? Ahí empieza el anticomunismo que duraría hasta nuestros días, ¿no? Sí. Digamos así.
Ajá, güey, ahí están. También los niños, todos los niños rata, güey, que son anticomunistas y no entienden el comunismo. Los invitamos profundamente a colgar su cuadro de Miguel Alemán en la sala de su casa.
Yo digo hasta Echeverría, ¿no? Ya con Echeverría...
Ya es cuando regresa las...
Digamos, regresa otra vez como... Deja de ser palabra prohibida, ¿no? O ideología prohibida. Comunismo. Pero desde Alemán hasta Díaz Ordaz, recuerden. Pinches... Qué curioso, ¿eh? Qué curioso son esos dos. Es el anticomunismo. Pero con Miguel Alemán siempre fue... Pues lo que digan, o sea, el pragmatismo, pues, no es tanto que creyeran ellos, sino decía, pues para llevarme bien con los gringos, somos anticomunistas, nosotros somos del mundo libre. Pertenecemos al mundo libre encabezado por su majestad, Estados Unidos. ¿No? O sea, es eso.
Es que es cuando dices, güey, Miguel Alemán creía en algo que no fuera su propio beneficio.
No, sí, por eso era súper pragmático, ¿no? El güey, claro.
¿En qué creía Miguel Alemán? Eso sería interesante saberlo. Ya lo de cine nada más es la época de oro de cine mexicano, recuerde. O sea, aquí es cuando empiezan las películas de Pedro Infante.
Entonces, bueno, pero la época de oro empieza como antes, ¿no? En el 35, creo, ¿no?
En la guerra. Cuando empieza la guerra es cuando el cine mexicano crece. Pero hay un impulso muy fuerte a Miguel Alemán al cine nacional, porque todavía el cine aquí de rumberas recibe mucho apoyo a nivel Estado, ¿no? O sea, el Estado ve en el cine también la forma de adoctrinar a la banda, ¿no? Cuando adoctrinar a la gente y vender esta nueva idea de progreso, ¿no? O sea, la nueva idea de progreso, el nuevo México que está surgiendo gracias a Miguel Alemán, tiene como aparato de comunicación el cine. Entonces, muchos de los censores del gobierno, porque ya hay censores, también venían de la mano de censores del clero, porque el clero vuelven a llevarse bien el clero y también Miguel Alemán, ¿no? Porque las esposas del grupo del H-1920, que la mayoría eran funcionarios, pues obviamente eran profundamente católicas, ¿no? Y Miguel Alemán, pues ahí estaba también en misa. Entonces, este mensaje con el clero le permite que el clero tenga participación dentro de estos grupos de censura, ¿no? Entonces, sí. Si hay una promoción al entretenimiento, pero esta promoción es siempre y cuando vaya acorde a la imagen que quieren mandar hacia afuera de ese México. Entonces, cuando dices, ¿por qué permiten las películas de Pedro Infante? Pues porque son adoctrinantes, güey. O sea, adoctrinantes del nuevo México que se está gestando, ¿no? O sea, así como nosotros tenemos nuestras películas clase medieras de Chavos Bien, que también sirven como adoctrinantes del sistema, pues en ese entonces tenías el cine de Pedro Infante, ¿no? Si tenías el cine de Charros, de Negrete, ¿no? O sea,
de hecho, la trilogía de Ismael Rodríguez es una trilogía del progreso, de Pepe el Toro, aquel que sufrió mucho, acá llegó a ser Pepe el Toro el boxeador, ¿no?
Ajá.
En la tercera película. O sea, es también, sí se puede crecer, sí nos puede ir mejor, sí podemos estar bien, ¿no? Y así hubo otra película que no me acuerdo, que una se llamaba Rincón cerca del cielo y la otra era Ahora soy rico, ¿no?
Sí.
Sí eran adoctrinantes, por supuesto que sí.
Tintán. Ahí para la banda que le mama a Tintán, es cuando empieza la época de Tintán.
Y por el contrario, Palillo siempre en la cárcel, ¿no? En esa época. O sea, Palillo todo el tiempo lo traían en putiza, porque además se daba vuelo, ¿no? O sea, Miguel Alemán se prestaba para que Palillo se diera vuelo, o sea, es como si hubiera, imagínate que hubiera habido el Pasquín en esa época, bueno, aparte de que hubiéramos tenido que andar de fugas, hubiera sido muy bueno, ¿no? Hubiera sido muy bueno el Pasquín, o sea, imagínate
todas las semanas estar dando noticias, ¿no? Sobre ese pedo.
Y ahorita llegaría Miguel Alemán, así, o sea, o algún censor del gobierno diría, a ver, cierren eso. O puede estar transmitiendo, se van a la cárcel. Pues sí, o sea, la censura siempre, o sea, pero también, o sea, Miguel Alemán lo permitía, o sea, permitía la crítica siempre y cuando no fuera contra él. Se podían burlar, sí, de los políticos, pero no atentara con su idea de progreso. O sea, no podías meterte con Miguel Alemán. Sí, o sea, claro, en la idea que estaba construyendo del país, porque, pues, pinches indios, les estoy trayendo civilidad y progreso, ¿no? Entonces, tenemos que mandar la imagen de que México está creciendo. Ya ese México revolucionario solamente queda en las películas. Por eso las películas del Indio Fernández son así. O sea, las, o sea, lo que hacen es recuperar ese México que para que persigue los ideales de la revolución y decir, miren, de allá venimos. Y de allá venimos y hacia acá vamos. O sea, entonces tienes a Ismael, o sea, las películas de Pedro Infante que dicen, hacia acá vamos y aquí estamos bien. Y las del Indio para reivindicar la lucha revolucionaria. No me cree, vea Enamorada del Indio Fernández. Es un panfleto de la Revolución Mexicana, ¿no? Y del por qué tuvo que hacerse la Revolución Mexicana, ¿no?
Y es buena peli también, por cierto.
Ah, sí, es buena peli. Enamorada es muy buena peli. Y la otra que es con esta, con Dolores del Río y este Pedro Armendáriz, ¿cómo se llama esta? Donde la roban y es el hacendado. Ah. Flor Silvestre. ¿Sí es Flor Silvestre? No. Ahorita no. Les digo, ahorita les digo qué película. Pero bueno, esa también es clave porque al final de la toma, o sea, les voy a hacer spoiler, güey, pero no se pierden de nada. O sea, lo que no afecta con la película. Al final de la película, cuando ya matan a Pedro Armendáriz, llega su hijo. Entonces el hijo de ambos ya creció porque Pedro Armendáriz se sacrifica por ellos contra el terrateniente. Y entonces cuando llegan le dicen, hijo, ¿pero qué estás haciendo? Dice, no, madre, es momento de la revolución. Entonces este güey, bueno, algo así le dicen, ¿no? Y entonces en ese momento este güey sombrerudo, a caballo, se integra a las tropas de la revolución, ¿no? Entonces, o sea, en una sola película construyen por completo el principio de que dio forma a la revolución, ¿no? Entonces, es cuando se empieza a generar ese romanticismo de la revolución, güey. Es la revolución sirve como ese romanticismo para explicarnos el por qué se está haciendo la revolución institucional, o sea. Y obviamente eso le conviene al sexenio al gobierno de Alemán apoyarlo, ¿no?
Sí, pero además era como, eran buenas pelis, ya hemos explicado el fenómeno de por qué. Bueno, nunca hemos hablado de la época de oro del cine mexicano.
No, tenemos que
hablar. Pero sí necesitamos un experto. Sí, necesitamos.
Al Gerardo ahí de Zoom.
Podríamos invitar a mi mamá. Mi mamá se sabe
todo. Ah, bueno, sí. Ella.
Pero más allá de eso, ahí viene el rumor de la leyenda urbana de que había una actriz, no recuerdo cuál es el nombre de esta actriz, que Miguel Alemán le traía muchas ganas, pero se la bajó Pedro Infante. Y que precisamente por eso se enojó y le mandó a tirar la avioneta. ¿Será cierto? Pero en nuestra serie.
En nuestra serie sí es cierto.
Eso va a pasar.
Son muchas coincidencias. Si es Flor Silvestre la película que decía. Si es Flor Silvestre la película que les digo, vean.
¿Esa con quién es? Porque Enamorada es con Pedro Armendáriz y María Félix, ¿no?
Ajá, no, esta es con Dolores del Río y
Dolores del Río.
Y Pedro Armendáriz. Bueno, y ya.
Ahí está la foto, con él con Dolores del Río.
¿Cómo?
Por ahí está la foto
Pedro Armendáriz. Ah, de Miguel Alemán con
Miguel Alemán con Dolores del Río.
Ah, a Miguel Alemán le importaba mucho ser un socialite. Eso tampoco lo decimos. O sea,
Le mamaba.
Recuerde que para eso también les recomiendo la novela de El Vendedor de Silencio de Serna, porque acontece precisamente entre el periodo de Ávila Camacho, cruza por Miguel Alemán, y llega hasta Díaz Ordaz, ¿no? Pero el momento de gloria, de mayor corrupción del personaje de Negri, es con Miguel Alemán, ¿no? Es cuando le va re bien, ¿no? Cuando extraña a Miguel Alemán, ¿no?
Esos eran buenos días, chingada madre.
Buenos días para los pinches corruptos. Pero bueno, a ver, ¿qué más de obra pública? Pusiste ahí lo de la autopista Panamericana.
La autopista Panamericana, pues que corría de Tijuana a Guatemala, ¿no?
era una autopista que fue diseñada, o sea, no crean que era así como una super autopista que ya, no, o sea, te conectabas por otra, y era un pinche viaje como de 3 días, pero podías llegar. Incluso había una carrera, se inauguró ahí una carrera de la autopista panamericana. Entonces, esto viene como a colación de que en la cultura del auto que viene de Estados Unidos, digamos, aquí es donde toma fuerza, ¿no? Uh-huh. Las autopistas, hacen la autopista panamericana, hicieron otra autopista que iba pues de la Ciudad de México a Querétaro, la actual autopista de la Ciudad de México a Querétaro, pues se hace con Miguel Alemán, que además pues ya habían hecho un desarrollo inmobiliario importante en Cuernavaca. Dije Querétaro, perdón, Cuernavaca. Si ya habían hecho un desarrollo importante en Cuernavaca, pues la autopista de la Ciudad de México a Cuernavaca, pues era pues todavía para hacer más business, ¿no? Entonces viene eso, lo que ya comentamos hace rato del viaducto, que al final, ¿qué es lo que hacen con el viaducto? Se llama Viaducto Río de la Piedad, no se llama realmente, ajá, porque era un río. Y a alguien se le ocurrió, vamos a entubarlo, y por ahí caben bien 2 coches de ida y 2 coches de regreso. Oye, el viaducto es de 3 coches. Eventualmente lo hicimos de 3 coches, pero esa es otra historia.
Cuando los coches se hicieron más pequeños, ¿no?
No, cuando los chilangos dijimos, aquí tienen que caber 3 coches porque sí, si no, no fluye el asunto de Oriente a Poniente. Pero esa es otra historia. Pero ahí viene, digamos, el culto al auto, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato de los Cadillacs, etcétera. O sea, viene mucho el culto al auto, el auto es importante en nuestra sociedad. Es no solo una, no es solo es una, ¿cómo podríamos decirlo? Una señal de tener progreso, de ser una persona adinerada o pudiente, sino también tiene un privilegio en todo, ¿no? O sea, ya vamos a darle un privilegio, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer avenidas, etcétera.
Sí. Sí, la infraestructura va pensada para eso, para quienes pueden. Ay, suena mucho al priismo, ¿no? O sea, bueno, al priismo contemporáneo. Bueno, para muchos políticos. O sea, suena mucho a la forma de hacer política actualmente. Bueno, regresando al asunto de la prensa. Usted pensaría que en ese momento hay prensa crítica, ¿no? O sea, que se atrevía a cuestionar a Miguel Alemán. Por eso les digo que se lean El Vendedor de Silencio, porque ahí es cuando precisamente se inaugura el chayote. Entonces cuando llega el Chayo, Miguel Alemán invita a periodistas, los periodistas encantados de la forma en la que Miguel Alemán los trata, es amable, es cortés, es simpático, y aparte de eso, pues les da varo, güey, o sea,
¿qué más? O sea, sí, el corruptor, pues, el corruptor, ¿no? Les da varo. Ese es el rollo, es el corruptor, o sea, te digo, o sea, ya todas las diferencias se arreglan con dinero, más fácil, ya, olvídate de pendejadas, ¿no?
Entonces, ¿queremos prensa crítica? Ay, pues, ¿qué crees que no se va a poder? Pero, pues, ¿qué te parece si te regalamos un Cadillac? Entonces, necesitamos que la prensa sirva, pero sirva para mandar mensajes a aquellos que se quieren salir del carril y del corral, perdón. Entonces, comienza este modelo que hasta nuestros días, en el cual la prensa es utilizada como correo del rey. O sea, aquí la prensa ya empieza a cumplir su función de correo del rey. Entonces, sí, de repente llega un periodista y este periodista tiene una columna. Por eso les digo que se lean el seductor del el vendedor de silencio. Porque ahí explica inclusive la forma en la que construyen las columnas, ¿no? O sea, le voy a dar un madrazo a un gobernador que anda medio rebelde, ¿no? Entonces, por encargo del presidente Alemán, pues tengo que hacer una nota para que lo madree, ¿no? Entonces esa nota que lo madrea sale publicada a nivel nacional y saben que es un mensaje del presidente Alemán. Entonces el presidente Alemán le está jalando la atención a usted. Pues bájele de huevos. Entonces ese modelo, pues ¿qué creen? Pues está todos hasta nuestros días todavía. O sea, el utilizar los periódicos como correo del rey, pues sí, para la clase política, porque al final la gente de a pie andaba en otros temas. Incluso hay una foto por ahí, a ver si sale, de que usted ve las portadas de los periódicos de ese entonces y es así de el asesino, ¿no? O balacera en tal lado, ¿no? O un robo. O sea, no había noticias de política como las ve hoy en día en las portadas de los periódicos, ¿no?
No, y que las había antes. O sea, porque sí había noticias de política antes, ¿no?
Sí.
Del sexenio, pues.
Sí, no. En este caso, vamos a hablar bien y nuestra función es hablar bien y servir de amplificador de los deseos del presidente alemán, ¿no? Alemán se sirve mucho de los medios y recordemos que en ese entonces se empiezan a crear empresas que después van a ser fuertes, ¿no? O sea, pues se crea el sistema telemexicano.
Sí.
O sea, entonces lo que después va a ser Imevisión y va a terminar en TV Azteca, ¿no? ¿Sí? ¿Sí es así? Sí.
Los dos, ahí nacen, o sea, también entra Televisa.
También se crea Televisa, ¿no?
Se crea Televisa, porque pues el ICB, el primer evento en 1950 creo es cuando se da el primer evento donde, sí es 1950, la primera transmisión de televisión que hubo en México fue un informe del presidente Miguel Alemán. Esa fue la primera transmisión de televisión. Y pues también hubo business, ¿no? Porque no iba a haber business, pues también, o sea.
Bueno, este es el podcast de Ramiro Ramírez, güey. Pues hacemos business,
aquí,
¿no?
Todo es business,
aquí todo,
carnal.
Es business, aquí todo. Oye, ¿cómo estás? Business, ¿no? Business. Ajá. Que por cierto, ahí, ya que lo mencionas, y Miguel Alemán inaugura el Día del Presidente. El Día del Presidente, sí, con este folclore del informe, en el cual se pasea con el auto con confeti, o sea, este acto mega glamuroso del informe, que se termina... ¿Cuándo se acaba ya en forma? Con Fox, ¿no?
Sí.
O sea, estamos...
No, con Calderón. Ah, no, bueno...
Pero tal cual los informes larguísimos, o sea, estoy pensando...
Ah, no, con el primer informe corto fue con Zedillo. Todavía sí. Salinas hizo informe largo. Con Zedillo fue el primer informe como de hora y media.
Ajá, que es de crear todo lo que tendríamos como... Que ya no es lo que tendríamos, perdón, como el Día del Presidente, ¿no?
Pues digamos que ahí todavía había Día del Presidente, pero el informe corto. Y luego, yo me acuerdo perfecto. De esas que no había escuela, porque ese día no había escuela. Te levantabas y decías, pues quiero ver las caricaturas. Te ponías a la tele y estaba un señor pelón, dígase La Madrid o dígase Salinas, dando un puto informe. Y decías, ¿cuánto va a durar esto? Y decías, no, hijo, todo el día.
No, es mejor empezar a guajar.
O sea, porque además, o sea, no creo que lo pasaban en un canal.
Ahora en todos lados.
Lo pasaban en todos los canales.
En la radio.
Todos los canales de la radio y de la televisión estaban ocupados por el informe presidencial. Bueno, esa es otra historia, pero ahí nace. Ahí nace. Yo no sabía eso.
Nace con Miguel Alemán el acto protocolario del informe. ¿Qué es el Día del Presidente? Es el día de apapachar a Miguel Alemán. Artes.
Que se daba en Bellas Artes, ¿no? Ahí se daba la toma de protesta y el informe, me parece.
Ajá.
Por lo menos la toma de protesta sí, pero no me acuerdo si el informe.
El informe no, el informe creo que... Era en...
En Donceles.
Donceles, ajá.
Ya.
Y ya, a ver, nada más para terminar el asunto de la prensa. Pues se establece este modelo también de el dinero oficial para la prensa, porque hasta antes de esto... Recuerda que también esta es la época de oro, cuando empiezan a surgir las campañas publicitarias, ¿no? Eso es cuando empiezan las campañas publicitarias. Entonces, aunque todavía no hay comunicación oficial, sí hay dinero que se inyecta hacia los periódicos. No, o sea, no solamente era hacia los periodistas, también era dinero hacia los periódicos. Entonces, es cuando empiezan a construirse las primeras grandes empresas de periódicos, ¿no? O sea, las primeras grandes empresas de periódicos dependientes del gobierno, que no creo que sea un modelo inventado por Miguel Alemán, simplemente lo veía como algo beneficioso para él, ¿no? Sí. Le meto dinero a este periódico, el periódico habla bien de mí, sus columnistas hablan bien de mí, y si necesito madrear a alguien, pues ya le encargo que madre a alguien, ¿no? ¿Ya? Porque sí había oposición alemán, pequeña, pero había oposición alemán, ¿no?
Ahorita lo vamos a ver en la elección del 51, ¿no? Pero sí.
Y, bueno, esto lo adelantamos, pero dentro de esa obra pública, lo de CU, güey.
Pues... Empezó el proyecto Ciudad Universitaria, la primera escuela que hubo, pues, ¿cuál creen que fue? Pues la Facultad de Derecho.
que además es enorme, grandota, larga, así, porque ahí debían estudiar los buenos abogados de este país. Y bueno, pues todo el primer cuadro de lo que ahora es el que es patrimonio cultural de la humanidad, todo ese primer cuadro pues nace ahí precisamente en ese sexenio. También el conservatorio, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y el Auditorio Nacional. O sea, claro, si te dan cuenta, pues todas estas obras son en la Ciudad de México, ¿no? Chilangocentrismo. Pero todo eso fue en ese sexenio, ¿no?
Sí. Y es interesante la anécdota de CU, porque en CU, al lado de la Biblioteca Central, se construyó una enorme estatua de Miguel Alemán. ¡Enorme!
O sea, de piedra.
Entonces, ahí lo va a ver usted ahorita en las fotos. Se construyó esta estatua de Miguel Alemán. Y Miguel Alemán apuntando a la Biblioteca Central, justo enfrente de la Facultad de Derecho. Esta estatua estuvo hasta los 60s, 70s. Entonces, cuando ya los 70s, después de los hechos de Tlatelolco, pues la estatua la empezaron a grafitear, la estatua de Miguel Alemán. Entonces, para preservarla, ahí está la foto de cuando está cubierta con tablas. Para preservarla como patrimonio, la cubrieron con tablas, la protegieron, pues. Pero se montaron y plantaron explosivos en su cabeza y los hicieron detonar y volaron la cabeza de Miguel Alemán, güey.
Justicia poética.
Ajá. De todas las cabezas que cortó, le cortaron la cabeza a su estatua que está frente a CU. Y gracias a eso, pues la estatua fue removida por completo y ya no está esa enorme estatua de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria.
Qué bueno.
Búsquela ahí, o sea, busque las fotos de la estatua universitaria, la estatua de Miguel Alemán. Yo sé que mucha banda, o sea, entre ellos nosotros, que somos orgullosos de nuestra alma mater, o sea, la UNAM, nos cuesta trabajo aceptar que Miguel Alemán le metió muchísimo dinero a Ciudad Universitaria, pero pues sí se la metió. O sea, sí le metió en infraestructura, perdón, muchachos, sí lo hizo. O sea, ahí está también una foto de la planeación de la construcción de Ciudad Universitaria.
Sí.
El Estadio Olímpico, que tanto nos gusta, la forma en la que se planeó Ciudad Universitaria.
No, pues que hoy es, o sea, ese cuadro que hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya lo dije, o sea, ese cuadro, ese todo ese primer cuadro de CU, ¿no?
Lo quiera o no, se hizo dentro del sexenio de Miguel Alemán, y Miguel Alemán, como abogado, o sea, como Ramiro Ramírez non plus ultra, pues obviamente le tenía un afecto fuerte a la UNAM, ¿no? O sea, sí era un rollo de que estaba convencido del amor que tenía por la UNAM. Entonces, de ahí se acuña la frase en la Facultad de Derecho de que aquí se estudia para presidente. Entonces, por eso Ramiro Ramírez...
A huevo, güey. Aquí se estudia para presidente.
Ya vi que agregaste más fotos. Hasta ahorita abrí la carpeta. Ahí ya vi la foto esta de
la cabeza.
De la cabeza, chale.
De la cabeza de Miguel Alemán ahí volando. Y ya. Aparte, nada más me faltó algo ahí que es como dato curioso. Recuerda que Miguel Alemán estaba obsesionado con la industrialización del país, de infraestructura, obra pública. Entonces, en ese momento, cuando se reactiva la industria mexicana, usted estará viendo ahorita en pantalla el hecho en México. O sea, el logo del águila del hecho en México surge con Miguel Alemán. O sea, es cuando la industria mexicana tiene el orgullo de decir hecho en México, ¿no? Y Miguel Alemán era tan mamón con su compromiso de industrializar a México que en lugar de cortar listones, cortaba cadenas, güey. O sea, ahí está la foto. Trae un pinche, un esmeril. Sí, es un esmeril. Y está cortando la cadena, o sea, inaugurando una presa. Y le pone la cadena y la corta así, mientras saca chispas y trae sus lentes, güey. O sea, piénselo eso en el mejor acto de relumbrón peñanietista, güey. O sea, imagínese usted a Peña Nieto cortando una cadena, güey. O sea, ¿cómo se lo hubieran comido en redes? Bueno, en este momento, la gente, o sea, el mensaje que quería mandar Miguel Alemán, obviamente a través de la prensa, era: estamos modernizando el país, lo estamos industrializando. Y cortar listones, Eso es cosa del pasado, güey. Vamos a cortar cadenas con Esmeril. Las vamos a ceguetear.
No mames.
Y también está una foto de que está pasando con todos los periodistas ahí, bien felices ahí, recibiendo su chayo de Miguel Alemán. Y ahora sí, la oposición de ese entonces. La oposición de ese entonces, ¿qué teníamos? Al PAN, ¿no?
Al PAN, como siempre, al PAN. Porque, pues, ¿quién fue el candidato? Este Efraín, ¿no? Efraín González Luna fue el candidato, ¿no? En el 51. El PAN, pues ya habíamos dicho que sí, desde el cardenismo se habían sentado las... Se había dado chance, pues, de órale, va.
Ajá, ¿no?
Y con Ávila Camacho, pues también. Fue todavía más. Entonces, el PAN ya se consolida como oposición y lanza su primer candidato a la presidencia en el 51, precisamente en este sexenio. El otro partido, pues, era el Partido Comunista, pero el Partido Comunista siempre fue un paria de la sociedad, y más aquí en ese sexenio empezó a ser un paria realmente. Y entonces ni registro ni nada, tú no tienes chance. Le daban más chance al PP, que es el antecedente del Partido Popular Socialista, que es el PPS, que era el PPS, y con Lombardo, con Lombardo, ¿no? Que fue digamos, la izquierda cómoda. Como siempre lo comentamos en la historia de las izquierdas, Vicente Lombardo era el que tenía el vínculo con el Kremlin, era la izquierda más reconocida, ¿no? El Partido Comunista era pestadito.
Ajá.
Dicen que esos los llevaban siempre a... Pero cuando iban al Kremlin, los de... Ya lo había comentado, ¿no? Los del Partido Comunista hacían antesala y se reunían con algún burócrata del Kremlin. Y Lombardo no. Lombardo sí se reunía con el presidente, ¿no? Entonces, para Miguel Alemán era más cómodo Lombardo. Y bueno, y ahorita comentamos de los enriquistas, ¿no?
Sí. Ya.
¿El PAN qué quieres comentar? Perdón.
El PAN se desfonda, lo que decía al inicio, el PAN se desfonda porque muchos de los sectores empresariales pues están siendo consentidos por Miguel Alemán. Entonces, es cuando pareciera que el PAN, por eso vea la ley de Herodes, ahí es antes de que este cabrón, ¿cómo se llama? Estrada, se volviera loco. Entonces, es genial cómo representa al PAN. O sea, es genial cómo representa al PAN dentro de la época de Miguel Alemán.
¿Quiénes eran?
Ajá, porque los que están haciendo ahí, pues son los profesionistas, es una clase media creciente, pero el poder económico que podían tener los panistas, pues está cooptado por completo por Miguel Alemán. Inteligentemente, sí. No sé si con esa intención, Miguel Alemán, lo poco que hay de oposición que podría ser el PAN, la termina cooptando, ¿no? Y muchos pasan a las filas del oficialismo gracias a través del business, ¿no? O sea, pero el PAN, no, de aquí el PAN, como se plasma en la película, ese va a ser el PAN durante más de 30 años, ¿no?
Sí. Sí, hasta que llegaron los bárbaros del norte en los 70s.
Y bueno, y ya para terminar el sexenio, cuando va terminando el sexenio de Miguel Alemán, pues entonces Miguel Alemán tiene como este rollo de les voy a soltar, a ver, que me quiero reelegir, a ver si
a ver si pega.
A ver si pega, a ver qué dicen. Entonces, Miguel Alemán...
Pero era veracruzano, no era tabasqueño.
Ah, sí. Sí, pero no era como veracruzano, hablaba como gringo. Miguel Alemán suelta el rollo de... Empieza a coquetear con la idea de la reelección. Entonces, al parecer, dentro de los sectores que habían sido beneficiados por el alemanismo, pues sí les hacía sentido, ¿no?, que Miguel Alemán se conservara en el poder. Al final Miguel Alemán ya era asquerosamente rico, cada vez se hacía todavía más asquerosamente rico. Entonces lo único que ya le quedaba, era el poder. O sea, el poder por el poder. O sea, ya tenía todo el dinero del mundo. O sea, ya era un socialité, ya había conquistado todo. Entonces, ¿qué era lo que no quería perder? El poder. Entonces, ahí inclusive hay una portada, véala, en la cual se habla de la reelección de Miguel Alemán, ¿no? Entonces, cuando Miguel Alemán deja entrada que podría
reelegirse o presentar una iniciativa para la reelección, pues tiene una reunión con los pocos generales revolucionarios que quedan, ¿no? Que todavía tienen influencia a nivel político. Entonces va a esa reunión y una de las cosas que le dicen es, ¿eh? ¿Qué? ¿Reelección? ¿No? O sea,
¿tú te aquí quedas? Sí va a haber pedo.
Sí va a haber pedo, güey. O sea, está chido tu pedo, qué bueno, nos fue bien a todos, pero no te puedes reelegir. Es una de las reglas claras aquí, no te puedes reelegir. Entonces Miguel Alemán sale de esa reunión y dice, no, yo no me voy a reelegir. Entiendo los procesos. Y es cuando pues también se institucionaliza el... Puedes hacer lo que quieras durante tus 6 años de gobierno, ¿no?
Pero ni un día más.
Ni un día más. Entonces, todo lo que construyas dentro de esos 6 años, pues lo tienes que apurar para construir esos 6 años.
Así es.
Entonces Miguel Alemán lo entiende y dice, sí, está bien, güey. Está bien, no hay pedo. Está bien, ya soy rico. ya tengo mucho dinero, güey. Ya me voy a ir a gastar mi varo. Entonces, pues termina el sexenio de Miguel Alemán con un México endeudado, sí, con desarrollo, con nueva obra pública, pero también con esta percepción de que los de las grandes ciudades, de que la gente de las grandes ciudades dicen, ya estamos en camino a ese México próspero y soñado que queremos, ¿no? Comienza el sueño mexicano, ¿no? O sea, güey, es que, a ver, aquí ya lo pongo en un terreno más mundano. Imagínate a alguien de esa época, porque mi jefe me lo platicaba, ¿no? O sea, mi jefe es del 45. Bueno, nació en el 45, ¿no? Entonces, cuando él era niño, pues obviamente estaban en la pobreza extrema, y le tocó ver cómo paulatinamente ese México iba cambiando y de repente accedía a más oportunidades, ¿no? O sea, más oportunidades y la zona urbana se iba creciendo. Y, o sea, para alguien, ver ese México es lo que es equivalente para ahora los chinos rurales, que de repente ya ven cosas como Shanghái, ¿no? O sea, o Shenzhen, ¿no? O sea, y de repente dicen, güey, hace 20 años, o no te vayas tan lejos, hace 15 años, 10 años, claro. No había nada. Uh-huh. Estos eran zonas rurales, y de repente ahorita ya hay edificios enormes, porque también con Miguel Alemán empezaron la construcción de los multifamiliares. O sea, antes de eso eran
casas. Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco creo que es con él, ¿no?
¿Sí? No lo sé, creo que sí.
A ver, ahorita veo.
Pero bueno, los multifamiliares comienzan con Miguel Alemán. Entonces, para la visión, para la vista urbana de la ciudad, donde solamente son casas o son zonas rurales, de repente empiezan a ver torres de edificios, de departamentos.
Ah, no, es el Miguel Alemán, precisamente, el multifamiliar Miguel Alemán, que está en la del Valle.
Ah, es, ¿a poco ese? Ah, ajá, ya sé cuál, ajá. Sí.
Bueno, inició, digamos, el esqueleto en el 46, todavía en su último año. Pero sí es un proyecto de él totalmente.
Ah, ya sé cuál es, sí, ya. Ese es enorme, el multifamiliar Miguel Alemán. Bueno, esos multifamiliares, imagínate tú vas por esa zona, mi jefe me decía eso, o sea, que él vivía en una vecindad ahí, por ahí exactamente, por ahí enfrente. Y era una vecindad donde todavía había terrenos llanos, caminos de terracería, y de repente sales y ves el multifamiliar, o la construcción del multifamiliar. Entonces, sí hay una percepción, por lo menos en las zonas urbanas, de que México se está cambiando por completo. Entonces, ¿eso podría haberle garantizado a Miguel Alemán una reelección? Sí. Así como a Xi Jinping le ha garantizado muchos chinos que han salido de la pobreza y ver la transformación enorme.
Convertirse en presidente vitalicio.
Podría haber pasado. O sea, pero había fuerzas que están ahí y que Miguel Alemán no podía violentar. Entonces, ya los designios de todavía líderes fuertes, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero a lo que voy es que este cambio para el habitante de la ciudad lo hacía sentir que estaban en otro mundo. Que estábamos pasando algo enorme, ¿no? O sea, entonces, la visión del México moderno, del México industrial, sí se consolidaba. Se empezó a consolidar en el imaginario popular. De que para allá íbamos, ¿no? Digo, a costa de hacer ricos a esos cabrones, pero pues sí. O sea, sí se tenía esa percepción, ¿no? La zona urbana, porque ahorita van a decir, sí, pinches chilangos, güey, ya pues, su ciudad está chida, güey, ya por eso empiezan a creer que todo el país viene. No, esa era la percepción con Miguel Alemán. Entonces, Miguel Alemán termina su periodo Y cuando termina su periodo, pues al momento de que ya no puede reelegirse, pues viene el proceso electoral, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando viene el proceso electoral del 52...
El 51.
Sí, del 51, perdón.
Votaba creo que un año antes.
El...
A ver si te digo, pero según yo es del 51, ¿eh?
No, pero la elección sí fue en el 52, ¿no? Sí fue en el 52, sí. Empiezan a sonar el último gran grupo disidente.
Sí, en el 52.
El último gran grupo disidente político en México, ¿no? Que podría ser como el último gran grupo disidente en México. Y regresa así. Es que, güey, aquí está también para la serie de Netflix. Imagínate, de repente. Sí, sí, licenciado Alemán, tenemos ganada la elección. Sí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y entonces en ese momento va entrando caminando, güey, y de repente entra Mújica, ¿no? Entonces entra Mújica y dices, güey, es Mújica. Mames, ese lo dejamos en la primera temporada, güey. O sea, ¿qué pedo es Mújica? ¿Qué va a ser Mújica? Y entonces de repente dice, sí, sí, Enríquez, sí, Miguel, lo vamos a hacer, los vamos a postular. Y acaba la segunda, y acaba el capítulo, güey. Entonces así, dirigido por Sato y el Búho. Porque aquí, muchachos, regresa Mújica. Entonces regresa Mújica, que muchos de estos sectores del Nacional Revolucionario se aglutinan en torno a la figura de Miguel Enríquez Guzmán. Que precisamente lo que plantean es, vamos a recuperar... O sea, están en contra de todo lo que ha hecho Miguel Alemán. Uh-huh. O sea, están viendo por dónde lo está llevando. Están viendo por dónde está llevando los principios de la revolución. Y dicen, no mames, no, por ahí no va. Entonces se integran y se forma el grupo de los enriquistas, donde Mújica milita activamente. Entonces recuerde a Mújica, del de Lázaro Cárdenas. Entonces los enriquistas empiezan a ser la última gran bloque opositor al alemanismo, ¿no? O a la idea del país que tenía Miguel Alemán. Entonces, la idea de los enriquistas era eso, la idea del nacional revolucionario, ¿no? O sea, de regresar al... Ni siquiera al nacional revolucionario, sería como la idea de regresar a los logros de la revolución visto desde los generales, porque Miguel Enríquez era un general.
Sí. De hecho, también el Tata ya veía con malos ojos el tema de Alemán, ¿no? Porque esa es la otra pregunta. Bueno, ¿y qué estuvieron haciendo? Pues Ávila Camacho estuvo... ¿A qué se dedicó después?
A su casa, ahí recibiendo visitas, socialité, echando desmadre. Ah, en eso andaba Ávila Camacho.
Pero Cárdenas sí andaba activo. Cárdenas fue animal político hasta su muerte. O sea, anduvo en política hasta su muerte.
Bueno, aún así trabajó en el sexenio de Alemán, ¿eh? O sea, Alemán también le dio chamba al
Pero el tema con... Cuando vieron que sí estaba cargándose con Enríquez, fue cuando empezó la investigación, ¿no?
Ajá.
Fue cuando lo empezaron a investigar. Y bueno, ¿quién postula a Enríquez?
El Partido Comunista.
Y ahí es donde ya ahí sí ya, ¿no? Después pierde el registro, ¿no? El Partido Comunista.
Es donde lo pierde y también lo postula la Federación de Partidos, ¿qué? Del Pueblo Mexicano.
Ah, sí.
Que es donde se aglutinaban un chingo de fuerzas a nivel nacional, entre ellos Mújica, o los grupos de Mújica, ¿no? Entonces la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que suena a un gran nombre para recuperarse en este entonces, lo postulan a los enriquistas, ¿no? Entonces llega el proceso electoral, pero antes de eso viene la transición del poder. Entonces una de las cosas que logran negociar Cárdenas, al parecer, es que después de todo el alemanismo, pues Alemán quería dejar a alguien cercano a él. O sea, quería dejar a alguien que le permitiera el business. Ay, espérame, ahorita te digo. No me acuerdo, pero era uno de sus compas. Y entonces tenían ahí a alguien que le decían el viejo, que era un burócrata nivel 52. Entonces dicen que uno de los impulsos fuertes que tuvo Cárdenas, o que la influencia que tuvo Cárdenas, fue de, güey, o sea, no va a haber desmadre, no me voy a cargar con Enríquez, pero pues deja a este viejito.
El tío Coba.
¿Qué?
El tío Coba, le decían. el príncipe charro, porque era un viejo betarro.
A un viejo betarro, o sea, Adolfo Ruiz Cortines. Entonces, el viejo betarro de Adolfo Ruiz Cortines, pues Cárdenas todavía lo veía con mejores ojos, ¿no? Porque si vas a dejar otro cabrón de tu grupo, pues vamos a seguir en la depredación cabrona que implementaron ustedes, ¿no? Entonces, pues lo único que te pido es eso.
Que era su secretario de Gobernación.
Era secretario de Gobernación, Ruiz Cortines. Entonces, Miguel Alemán accede y el siguiente presidente del siguiente tapado, pues es Ruiz Cortines. Ruiz Cortines, que hasta entonces, pues no destacaban mucho, ¿no? O sea, como secretario de Gobernación, pero no era
propiamente... Era muy gris.
Era gris, no era, o sea, era un burócrata a nivel 53, eso era. Entonces, cuando llega la elección, pues esas son de esas cosas, ¿no? El rollo de que llega Ruiz Cortines y mucha pinche honestidad de Ruiz Cortines, y pues vuelven a aplicar la maquinaria, ¿no? La misma maquinaria que llevó a Miguel Alemán, llevan a la, se la aplican a los enriquistas, y pues es fraude, ¿no?
O sea, no ¿Crees? ¿Tú crees que es fraude?
Sí, o sea, la misma forma de operar, o sea...
Ah, ok, ok, ya entendí. O sea, la maquinaria, utilizaron el fraude, pero... Es que también la diferencia es muy amplia, ¿no? O sea, Ruiz Cortines saca el 74%. Sí. Y Enríquez saca el 16%.
Bueno, también es como con Almazán. O sea, Almazán le metieron ahí el 10% también, bueno, ¿no? Y Ávila Camacho... el 60 y tantos, ¿no?
Sí. Almazán. Sí, tienes razón.
Y Lombardo Toledano, también se postula con el Partido Popular. Pero al final Lombardo Toledano sí se termina cargando con Ruiz Cortines, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, cuando viene el proceso electoral y gana Ruiz Cortines, los enriquistas, güey, eso sí está documentado, que los generales cercanos a Enríquez, o sea, todos los enriquistas, le dicen, güey, levante, vámonos a las armas. Entonces que Enríquez dijo, no, espérate, güey, no, ya no estamos para las armas, no, espérate. No, a la verga, a las armas. Entre ellos, lo que decía las armas, pues era Mújica, ¿no? Mújica decía, no, pues ya, güey, vámonos a las armas.
Traía la crisis de edad.
Entonces, mucho de lo que se le reconoce a Miguel Enríquez es que apaciguó las aguas. Porque estaban a punto de entrar, o sea, estamos a punto de entrar en otra guerra. Y aunque eran generales fuertes y aunque había un apoyo enorme hacia Enríquez y todos los enriquistas... Pues, ¿en qué hubiera desencadenado eso, cabrón? O sea, hubiera sido terrible, ¿no? Tener otra guerra. Entonces, Enríquez dijo, no.
No, güey. Pero si hay una negociación que se supone que hace Cárdenas, ¿no? Cárdenas negocia con ambos y le dice a los enriquistas que les va a reconocer su existencia. Ruiz Cortines les dice, no, no hay pedo. O sea, los vamos a reconocer y les vamos a dejar que hagan su partido. Que a la postre fue el PAR, ¿no? Ajá. Pero ya no fue con Enríquez, fue con otros. Y pero es otra historia, ese es en el siguiente programa.
Sí, que ahí también viene el... O sea, el todo eso ve en la ley de Herodes, resume muy bien la de Miguel Alemán, ¿no? O sea, cuando van a hacer el partido de la Revolución Verdadera, ¿no?
Que es el PAR. Y un poco el PRD.
Entonces, y así, muchachos, termina el sexenio de Miguel Alemán. Y pues llega Ruiz Cortines. Y Ruiz Cortines, lo verán en el siguiente programa, cómo trata de lavarse la imagen que construyó Miguel Alemán, ¿no? O sea, se quiere borrar por completo esta imagen de impunidad y del ratón Miguelito, ¿no? Entonces Ruiz Cortines se vuelve el apóstol.
Sí.
O sea, pues sí, o sea, es el apóstol de la anticorrupción, el apóstol de la honestidad.
No, y tiene unas pinches anécdotas bien chingonas.
Sí, Ruiz Cortines es... Por eso se le compara mucho al Peje con Ruiz Cortines, ¿no? O sea, después de venir de... O sea, es que es cabrón, güey. La historia no se repite, pero a veces rima.
Sí, entonces, o sea, después de venir de un corruptón, llega un honestón.
Ajá. Honestón.
Oye, ¿es eficiente?
Oye, ¿cambió algo la forma de capitalismo de cuates?
¿Se acabó realmente la corrupción?
¿Pero sabes qué se hizo? Un día se paró para que le dieran una multa.
Esa mamada, güey.
¿Sabes qué se hizo? Canceló por completo los desfiles de relumbrón del presidente. Eso se hizo. Era un político cercano al pueblo, Adolfo Ruiz Cortines. Honesto.
Viejito honesto.
Viejito honesto. Ay, cabrón. Me encantan los pasquines tapados porque nos hacen ver esos ciclos de cómo rima la historia, muchachos.
Sí, claro.
Y ya, ¿algo más del sexenio de Miguel Alemán?
Bueno, decir que, es que no me acuerdo, estaba tratando de acordarme de cómo fue el tema de la CTM. Bueno, él controla los sindicatos y a partir de que controla los sindicatos, había un líder del sindicato Petroleros. No me acuerdo su nombre. Él es el que lo hace. Él le da fuerza a ese sindicato a través de este líder. Y este líder, que no me acuerdo su nombre, perdón, le gustaba hacer charro.
Ajá.
Le gustaba la charrería. Y de ahí viene precisamente el mote del líder charro. Uh-huh. Precisamente, ¿no? O sea, del líder que es cercano al gobierno, en este caso al patrón, porque pues Pemex era el patrón, ¿no? Uh-huh. De ahí viene el mote del líder charro. Y bueno, pues también que es el sexenio de El Santo, el Blue Demon y el Gori Guerrero y todos esos, ¿no? O sea,
ah, sí.
También es donde viene el apogeo, pues. También es el sexenio donde se hace una legislación electoral que hacía que la Secretaría de Gobernación fuera quien organizara las elecciones, ¿no? Ahí viene, esa es la reforma electoral de ese sexenio. La matanza de Guanajuato en la elección, hubo una elección intermedia y en Guanajuato los sinarquistas aparentemente ganaron la gobernatura, o sea, desde entonces ya eran católicos de derecha, siempre lo han sido, y ganaron ahí y no hubo tal y hubo una matanza ante la protesta, ¿no? Y creo que ya, son todas las cosas que así que había, las notas. Si hay otra, pues ahorita les digo.
Y ya, muchachos, y después de eso, pues, ¿qué pasa con Miguel Alemán? Pues le deja un legado enorme a sus hijos. ¡Aplausos, muchachos! ¿Cuántas generaciones de Miguel Alemán hay que todavía viven de ese pinche dinero de que hizo Miguel Alemán? No sabemos cuánto dinero hizo Miguel Alemán. En los hechos no sabemos cuánto, ¿no? No sabemos.
No, pero sí era de los hombres más ricos de México, es un hecho. Entonces, bueno, pues era socio de Televisa, ¿no? O sea, cuando eso era negocio, ahorita ya. Socio de Televisa, sí, mi primo también tiene acciones en Televisa. Cada día pierde más.
Entonces.
Sí, pero no, entonces sí. Ajá.
Miguel Alemán deja mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Tanto así. Que hasta la fecha es su nieto, ¿no? Miguel Alemán Magnani, que es el que anda de fugas, ¿no?
Sí.
Anda de fugas, que es el, anda de fugas por el asunto de Interjet.
El amigo de Luis Miguel.
Y tenemos a su hijo Miguel Alemán Velasco y a toda la familia Alemán. Busca ahí, familia Alemán. O sea, le van a salir las revistas de Caras, todas las de sociales, ¿no?
Sí.
A todas las revistas de sociales, la familia Alemán ha sido, ha tenido presencia, pues, o sea, en la socialité de la vida mexicana desde los tiempos de Miguel Alemán.
Una historia de éxito, toda una historia de éxito de ser, pues, de que el papá era un empleado de telégrafos y tenían una tienda de abarrotes, ¿no? Y él vendía canicas incluso, ¿no? Miguel Alemán cuando era niño, entonces de eso convertirse en toda una familia socialite.
A través
todo de gracias a la política.
¿No? Voy a decir la lógica de ahí, del trabajo duro, de pararse diario a las 7 de la mañana a chingarle.
A robar,
güey. ¿Qué verga business voy a hacer hoy? Pues sí, se paraba temprano Miguel Alemán, nomás que robaba.
Miguel Alemán desde las 5 de la mañana se levantaba, no como usted que está ahí de huevón, escuchando este podcast. Se paraba a las 5 de la mañana y lo primero que pensaba es, ¿hoy qué voy a robar?
¿Hoy cómo hago business? ¿Hoy cómo hago más business? Necesito más dinero. Entonces Miguel Alemán Velasco, su hijo, dijo, gracias, pa. Y entonces Miguel Alemán Magnani dijo, no mames, pa, gracias. Gracias, abuelo. Gracias a ustedes, ahora podemos tener nuestra propia línea de aviones.
O sea, ya vamos en el cuarto Miguel Alemán. De seguro hay un quinto, ¿verdad?
Ya debe haber uno. Ya ponle así, familia Miguel Alemán, familia Alemán, y te van a salir todos los alemán, güey. Son un chingo.
No, pues este sí es para los juniors de la política. ¿Ese podcast desde cuándo, güey? Ya deberíamos hacerlo.
Está Mónica María Vanessa Alemán, Mónica Alemán Magnani, Claudia Alemán Magnani, Daniel Alemán Serrano, que ya son la tercera generación de los Alemán. No, la sería así, la tercera generación de los Alemán, ¿no?
La cuarta, la primera del papá.
Ah, sería la cuarta, claro. Y aparte faltaría la quinta, porque pues estos ya tuvieron hijos o tuvieron hijas, pero no sabemos, esos ya no son tan visibles, ¿no?
Porque no lo comentamos, pero el papá, que era Miguel Alemán Guzmán. Miguel Alemán, ¿qué? Gómez, ¿no?
El papá. González.
González. Sí fue diputado, nada más que se aburrió. Dijo, lo mío es guerrear.
Qué pinche aburrido estar ahí.
Sí,
con los civiles. Ajá. Entonces, por eso es increíble cómo la familia Alemán, o sea, sigue existiendo hasta nuestros días.
Sí, pues su hijo fue gobernador de Veracruz todavía, ¿eh?
Entonces, y hasta ahorita está la crisis de Interjet, ¿no? Entonces, muchachos, usted vea que como presidente, Miguel Alemán, pues le dejó un legado chido a sus hijos, güey. Y a sus nietos, y a sus los que vengan. ¿Cuánto dinero hizo Miguel Alemán?
No, sí, cabrón, o sea, es toda la lana que se metieron, todo, es que fue el tema de amarrar todo lo público al business, y ahí vamos a ganar. Y esto que parece pues raro es práctica común en Estados Unidos, a todos esos que aman tanto el sistema gringo, es una práctica común, ¿no? O sea, también en México, pues, nada más que allá incluso es bien visto. Allá no necesariamente es delito.
Sí. Y aparte, nomás para terminar, ¿en qué terminó Miguel Alemán, muchachos? Miguel Alemán terminó de fomento al turismo, ¿no?
Primero fue secretario, ¿no? Sí fue secretario, o sea, siguió siendo todavía, le dieron chance, ¿no? Creo que primero se fue.
No, con Ruiz Cortines no, con Ruiz Cortines fue así de net.
O sea, no, con Ruiz Cortines se fue, ¿no?
Sí, se fue, anduvo de socialité por el mundo.
No, se fue, o sea, lo exilió prácticamente, ¿no? O sea, tuvo que salir un poco de fugas, pues, con Ruiz Cortines. Ya después la bronca se calmó y entonces ya se metió al sector turístico.
Ah, ya. El sector turístico, aparte trabajando para el gobierno de López Mateos, promoviendo la imagen de México en el extranjero.
Sí.
De socialité.
De socialité.
Y socialité eso. Pagado. No, socialité pagado, usted cree que duró 6 años. No, toda la vida. O sea, de ahí no lo dejó hasta. 82. Hasta
los 82 años que murió.
Hasta los 82 años que murió, siguió mamando del erario. O sea, pinche güey. O sea. Aparte de todo el business que hizo, todavía cobraba su sueldo.
Era del Consejo Nacional de Turismo. Y ahí fue presidente hasta que se murió. De ese consejo.
No se cansó nunca de chuparle la chiche al erario, güey, o sea.
Y a pesar de que mamaban dinero, qué barbaridad, ¿no? Sí.
Entonces,
porque el razonamiento lógico de los que siguieron, pues se murió hasta el 83, cabrón. O sea, hasta de la Madrid. Entonces, ¿cuál era el razonamiento de eso? Pues es su puesto, es su beca. Pues de ahí se sostiene, pobrecito, no tiene dinero, ¿no? O sea, hay que darle algo. Pues no sé, o cuál era el otro razonamiento. O sea, estamos hablando que llegó, o sea, pasó por todos los pinches sexenios y siguió mamando, ¿no? O sea, desde López Mateos, es López Mateos, luego sigue Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Cinco presidentes.
Y además porque se murió, porque si no con Salinas
si no, hubiera pues seguiría, seguido. O sea, si ahorita el güey tendría en este momento 121 años, porque nació en 1900. Si estuviera vivo y tuviera 121 años, pues ahí seguiría, güey. O sea, quién sabe, ¿no, güey? Pero probablemente sí, ¿hasta qué? Hasta
Cedillo, ¿no?
Sí. Sí. Hasta Cedillo. Y bueno, ¿qué más?
Y ya. Eso fue el sexenio de Miguel Alemán. Por eso se dará cuenta, porque yo le decía al Bú antes de entrar a micros, le digo, vengo muy emputado, güey. Mientras más conoces de Miguel Alemán, más te dan retortijones en la panza, más te enojas. Y el legado de Miguel Alemán es el peor legado de todos. O sea, estableció la forma de hacer política en México, estableció la forma del priismo, estableció el capitalismo de cuates, estableció el control de los medios a través de la sobada con billetes, el adoctrinamiento de la clase media o de la incipiente clase media, el olvido del sector rural, la deuda, devaluó la moneda, güey. O sea, neta, quieren buscar un... O sea, si bien no el causante de todos nuestros males, uno de los principales promotores de nuestros males, ¿no?
Sobre todo de la cultura política y, bueno, sí, también económica. El tema es toda la corrupción, ¿no? O sea, el rollo del desarrollo, que podríamos ponerlo en una serie de discusiones, ¿no? Desarrollo hasta dónde, qué es desarrollo, qué te llevas entre las patas, pero además toda la corrupción y la implantación de la cultura política que hasta nuestros días todavía la vemos en muchos lados, ¿no? En muchos lugares todavía. O sea, no crea usted que porque llegó la 4T eso ya cambió. No, no. Y sí, muy similar a Peña. Muy similar al estilo Peña.
Decíamos que común. Miguel Alemán reencarnó en Peña, ¿no?
Sí. Y la pregunta es, ¿Ruiz Cortines en el PG?
Es que...
No se pierda el próximo episodio de El Pasquín Tapado.
Güey, es como pareciera como esas historias de fantasía, donde son peleas históricas de todos los tiempos. Y va reencarnando en güeyes, ¿no? O sea, entonces, así fue, ¿no? Reencarnaron unos en otros. O se trasladaron sus almas, ¿no?
Qué cabrón. Qué cabrón.
Porque sí suena demasiado, o sea, rima demasiado, ¿no? O sea,
sí.
Está cabrón. O sea, la forma en la que Peña y después Luis Cortines y... O sea, no, perdón, la forma en la que Alemán... Sus similitudes con Peña y luego Ruiz Cortines con el PG, está cabrón, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía falta un rato para acabar los sexenios.
Y ya.
Y en medio le vamos a meter programas especiales. Hay que ser el de los juniors.
Ah, sí, el de los juniors sería interesante.
Yo tengo todo lo escribí ahí, güey, ya mejor vamos a hacerlo.
¿El de los juniors?
Vamos a ser el de los juniors.
Okay, sí. El siguiente va a ser el de los juniors de la política, muchachos.
Tomemos un break de los sexenios.
Ajá. Y luego regresamos. Al fin ya vio de dónde vienen los juniors de la política.
Aquí va a estar bueno, en la familia Alemán. Ahí va a estar bueno.
Y ya. Este programa también es traído gracias a Adrián Echeverría, a Luis Güences, a Sergio Benítez Mar, a Karim Vega Garaya, a Milsort, a Josaguén, a Luis Alberto Prado, a Hernán Amaro, a Alán Bardera Sánchez, a El Moy, a Enrique Bravo, a Giovanni, a Daniel Valdivia, a Juan Ángel Cepeda Fernández, a Suseg, a Armando Regadas Anfosí, a José Ángel León, a Francisco Smith, a Marco Lorita, a Paco del Silencio, a Contrán Benítez, a Saúl Herrera Saavedra, a Davi, a Manuel Calalpa, a Juan Serrano, a Alejandro Hernández, a López Puma, a Claudio Pasos, a Carlos Villagómez, a Vicom, a Werber Manuel, a Abham Kai, ese güey del Nick Raro, a Edras Fernán Bravo Cardona, a Eric Mendoza, a Amante Bandido, a Tamalito Ácido, a Lina Hernández, a Giovanni Carmón, a Arturo Velasco, a Israel Becerril, a Paulina Guerrero, a Almura, a Arturo Soto, a Marcos Guillén, a Saraí Magallán, a Héctor Julián Salir Rojas, a Jorge Tot, a Aldo Esmo, a Adrián López, y a Soy un Vacío, a Roberto Yeye de la Rosa, a Fer Favela, al Víctor de León, a Eder Cabrera, a Julián Benítez Domínguez, a Kurogi Musay, a Raimundo Casani, a Ponquesa, a David Figueroa, a Wanstrom 79, a Ulises García, a Gilberto Carlos Espinosa Cruz, a David del Campo, a Saf Sajagón, a Adrián Montelongo, a Alma Maciel, a Álvaro Redondo, a Eduardo Méndez, a Mildred Jiménez, a Alfonso Mustafat, a Mario Galicia, a Marco Flores, a Gabo Teja, a Sergio Ramos, a Baruch Martínez, a José Alberto Martínez Santiago, a Ariel R., a Hernán Zamondragón, a Giovanni Villalobos, a Enrique Segundo Reyes, a Ácaros de Chepilo, a Gerardo Santander, a Iván Centeno, a Alan Millán, a Roberto Daniel P. Roberto, a Beto García, a José Cupil, a SWNST, a Cosme Fulanito, al Diego Rivera, al Adrián Came, al Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Mayus Rojas, a León HG, a Pepe Rocha Noyola, a Armando P. y al Jerus. Y ya, muchachos, los traíamos ahí pendientes los reconocimientos. Usted disculpe que no hubo Pasquín tapado. Pero pues julio estuvo problemático.
Sí, estuvo cabrón. Y pues gracias a toda la banda que nos apoya aquí en Patreon, la neta. Sabemos que también lo hacen por el Pasquín regular, así que también hemos tratado de no fallar con uno o con el otro.
Exacto. Entonces, Pasquín regular ha habido y Pasquín tapado, ya regresamos.
Y ya se dio cuenta usted que los pasquines tapados pues serán cuando no haya pasquín regular, entonces pues usted tiene un privilegio por $3.
Como Miguel Alemán, estamos como en Miguel la, Alemán, en la situación monetaria. Vámonos, ya estoy emputado, voy a soñar con Miguel Alemán, güey. Odio a Miguel Alemán. Con
Miguel Alemán, todos ustedes, todos ustedes. Ponte una de tríos, güey, para terminar.
Ah, sí es cierto, porque aquí ya empiezan los tríos, ¿no? Sí es cierto. Aquí es cuando empiezan los tríos, es la época del... De los Panchos. Es la época sí, de... Es la época del folclore. De ese... De los charros, güey. Sí es cierto. También del Jorge Negrete. O sea, ya es cuando empiezan los charros, ¿no? De Julio Jaramillo. Y ya. Porque, pues, entonces el mambo... Ya... O sea, después de esto ya el mambo se va, ¿no? O sea, ya... O sea... Sí sigue, porque después hasta exilian a Pérez Prado, ¿no?
Sí, creo que sí, pero no me acuerdo por qué.
Y ya empieza, muchachos, estas canciones que pues viene el viejón a gobernar. O sea, hace Ruiz Cortines. Y a Ruiz Cortines no le gustan esas cosas del mambo porque las rumberas andan muy encueradas. Además, busque fotos de Ruiz Cortines. Ruiz Cortines con su moñito, güey, o sea.
Sí, era un señor portadito.
Con su moñito, güey. Y ahora sí, muchachos, empiezan los 50s. Antes de que llegue el rock, ya vamos a llegar ahora sí al rock.
Ah, sí, ya vamos a llegar al... todavía le falta, pero sí, ya falta poquito. Iba a decir algo más, pero ya se me olvidó. Que vámonos a ver Rick and Morty ya, ¿no? Es que
ya. Sí, ya hay Rick and Morty. Y vámonos. Y se quedan ahí mientras Miguel Alemán les canta al oído, sabor a mí, mientras se despide de todo lo que robó en su sexenio. Y ya.
Ahora PRI.
Sabor a PRI. Sabor al PRI. Y ya. Nos vemos en el siguiente Pasquín Tapado, muchachos. Sabor a PRI. Es muy bueno, güey. Muy buen chiste. Y ya. Se quedan con sabor a PRI. ¿Algo más?
No, ya. Adiós.
Dios.
Sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña. No soy nada. Yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí.